Noticias.
A esta hora comienza el primero de los paros convocados por los controladores aéreos para esta semana. Paros en los turnos de mañana y tarde. La protesta todavía colea desde el cierre del espacio aéreo hace 4 años y podría afectar a más de 5.000 vuelos en todo el país, decenas de ellos aquí en Andalucía, Ana Giraldez.
En Andalucía, el aeropuerto de Málaga es el más afectado, ya que en las horas de paro, de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde, están previstos que operen 95 vuelos. Los servicios mínimos rondan el 70% con 22 controladores operativos de 35. En el aeropuerto de San Pablo se pueden ver afectados hasta 14 vuelos por la mañana y 18 por la tarde con salida o llegada a Sevilla. Una jornada normal trabajarían 72 controladores y están adscritos a los mínimos 50 operarios. En los aeropuertos de Almería y Granada los servicios mínimos son del 100%.
La presidenta de la Junta recibe esta mañana a las 11 al líder del PP. Es la primera reunión de la última ronda de contactos que Susana Díaz va a emprender para tratar de cerrar su investidura. En Canal Sur Radio, Díaz ha allanado el camino para entenderse con Ciudadanos al comprometer su palabra de que Chávez y Griñán dejen su escaño si el Supremo les mantiene la imputación, Manolo Pérez.
La presidenta en funciones de la Junta ha asegurado que se dejará la piel para llegar a un acuerdo en las reuniones de hoy y de mañana. Susana Díaz allá en el terreno al acuerdo con Ciudadanos, asegura que en pocos días se puede firmar el acuerdo anticorrupción y compromete su palabra de que Chávez y Griñán dejarán su escaño si el Supremo mantiene su imputación.
Y a aquellas personas que permanezcan en esa fase de imputación, pues ya lo he trasladado con mucha claridad, que yo espero que queden libres, como le decía, de cargo, lo he trasladado con mucha claridad, pues tendrán que abandonar sus escaños y ahí no va a haber ningún tipo de excepción. Siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre he dicho que a quien imputara algún tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, que es el competente, en un caso de corrupción, evidentemente que yo le pediría el escaño. Siempre lo he manifestado y, como le digo, mi palabra es mi patrimonio.
Díaz llama a la responsabilidad de todos los partidos, critica que el PP pretenda cambiar la investidura en la Junta por los ayuntamientos y que Podemos plantee unas líneas rojas que no mantienen otras comunidades. Esta será la última oportunidad de un entendimiento para la investidura, 80 días después de las elecciones. Si no se consigue, se repetirán los comicios.
Esta semana se decide también el futuro de muchos ayuntamientos andaluces. Es crucial sobre todo para las capitales, gobernadas hasta ahora en mayoría absoluta por el PP. En Jaén, los populares tratan este lunes de cerrar el apoyo de Ciudadanos. Y lo mismo ocurre en Almería. En Málaga, sin embargo, se perfila un acuerdo para que gobierne la izquierda. Y en Granada, el PSOE se reúne esta mañana con la formación que lidera Albert Rivera para intentar el cambio en la capital, Laura Nieto.
Ocurre después de que Torres Hurtado no ha aceptado el ultimátum dado por Ciudadanos. Su líder, Luis Salvador, aseguró que apoyaría al Partido Popular si el cabeza de lista se retira del escenario político. Ante la negativa del alcalde en funciones de Granada, se abre paso a un posible cambio. La conversación entre Luis Salvador y Torres Hurtado duró ayer unos 15 minutos. Fue cordial, pero Torres Hurtado dejó claro que él no se va a retirar de la candidatura al frente del Partido Popular. Con 4 concejales, Ciudadanos es la llave para la investidura del día 3 en Granada, pues el PP con 11 quedó a 3 de la mayoría absoluta.
Patronal y sindicato firman hoy lunes el tercer acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Abarca el periodo 2015-2017 e incluye, entre otras cosas, orientaciones para fijar subidas salariales. Hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido a un vecino de Villamartín, en Cádiz, por prostitución y corrupción de menores. Consumía y distribuía en la red, a través de una página de contactos sociales, material audiovisual de alta carga sexual sobre niños y menores de edad, y que 4 inmigrantes, todos varones, han sido trasladados al hospital de Ceuta después de ser rescatados esta madrugada por un buque mercante. En la patera viajaban 52 subsaharianos, entre ellos 5 mujeres. Otras 49 personas, ocupantes de una segunda patera, han llegado de madrugada al puerto de Motril, en Granada. Y la Asociación Romaní de Jaén va a mediar para que el tío de los 3 niños desaparecidos de un centro de menores y localizados en Madrid pueda hacerse con la tutela. Intentarán que se reconsidere el proceso de adopción que tiene en marcha la Junta de Andalucía, Alfonso Miranda.
El objetivo es que un familiar cercano, en este caso un tío de los menores de 3, 5 y 7 años, se haga cargo de la custodia de ellos y, por tanto, quede paralizado el proceso de adopción que tiene en marcha la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Además, de esta forma, indican, se conseguiría no separar a los 3 hermanos de su entorno familiar más cercano, dividiéndolos en un proceso de adopción. Mientras tanto, la Guardia Civil aún ha dado por cerrada la operación, que por el momento se ha saldado con el ingreso en prisión del padre y de la madre de los 3 menores como presuntos autores de la sustracción de los menores que el pasado martes por la tarde se producía en la localidad jienense de La Carolina cuando estos se encontraban jugando en un parque de esta localidad.
23 grados a esta hora en Estepona, Málaga, 24 en Jódar, provincia de Jaén, 25 en Cortegana, en Huelva, 10 y 5.
Informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y a todas horas en canalsur.es. Aquí estamos.
Con Rafa Cremades.
Buenos días, Andalucía, aquí estamos. Este es el programa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde a las 10 y 5 que son ahora hasta la 1 del mediodía, que empieza ya este lunes con los fantásticos. Ya están aquí Carlos Temo. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
Hugo de Veró, buenos días, hola, buenos encantado, días. Muy bien. ¿Qué tal? Aquí estamos con Jacqueline Campo. Buenos días, Jacqueline.
Buenos días, chicos. ¿Cómo estás?
Buenos días. Y con Maite Chacón.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Buenos días. Bueno, empezamos la segunda semana de junio. Segunda semana de junio.
Qué barbaridad, Rafa, qué miedo.
Qué mayores nos hemos hecho en un año.
Qué calor hace ya. Y qué levantazo.
En el Valle del Guadalquivir, calor, ¿eh? Mucho. Uf, y levante
nosotros estamos
en la playa.
En un valle.
Sí. Tú estás en un valle de lágrimas.
¿O crees que estás en una montaña, quizás?
No, plano, estamos planos, ¿no?
Pero fijaros que en otro sitio la temperatura es muy buena, es muy agradable. ¿Sabéis dónde he estado yo hasta el sábado?
¿Dónde?
En la exarquía malagueña. He estado en Sayalonga.
¿Has comido ajo blanco?
Nísperos. Qué gente más agradable. Qué hicimos pastel de nísperos.
Qué rico.
Pastel de nísperos, qué bueno,
pastel,
¿no?
Pero qué bueno.
Porque el níspero, no te vaya a enfadar, ¿eh? Sí, ¿no? Es una fruta como pobre, ¿no?
Es chiquitita.
Hombre, es una fruta así que muy asilvestre. Muy asilvestre.
Con mucho hueso.
Sí, vino de Japón.
Pero muy buena.
Buenísima.
Pero un sabor.
A mí me encantan.
Sabéis que en Sayalonga hacen el 25% de la producción de nísperos de Málaga. Y bueno, parte de. Buena parte de Andalucía.
Y
qué
ahora
rico.
Es la época de los nísperos.
Sí. Y seguro bueno, que hay no, mermelada de nísperos.
Cuéntame más cosas de los nísperos, por favor.
Nada más, que estoy encantado. ¿Sabéis qué he visto?
Además. A mí con los nísperos me pasa que lo tengo que pelar muy bien, ¿verdad?
Claro,
porque la piel
bien.
Te produce te pone como los dientes largos.
Sí. Como el membrillo.
¿Y
¿no?
sabéis lo que he visto en muchas casas?
¿Qué?
¿Qué?
Gente haciendo barbacoas.
Oye.
Ay, qué bien.
Esta es la época, ¿verdad?
Sí, completamente.
¿A vosotros os gustan las barbacoas?
Me encanta la barbacoa, pero que la haga otro.
Sí.
Mira, es como el barco.
Tú no eres la
me encanta los barcos, que mi amigo tenga barco. Pues yo la barbacoa igual. Me encanta que mi amigo me invite una barbacoa.
El humo que se lo lleve él.
A mí me encanta las barbacoas, pero de sardina.
Sí.
¿De qué? ¿De?
De sardinas.
Pues mira, a mí no me encantan las de pescado, sí. Pues a mí no me gusta la carne, en general no me gusta la carne, pero cuando hay una barbacoa, ¿cómo me gusta la carne?
Sí, está bien. ¿Y tú no haces barbacoa, Carlos Selmo?
Yo no.
¿Tú no te pringas?
No, mi madre se ponía y hacía barbacoa, de Siria no.
Desde las 8 se ponía ella con el carbón, ¿verdad?
Estaba ella, venga,
oye, pero
una barbacoa.
Siempre hay uno de la familia o de los amigotes al que se le da mejor. Y es el rey de la barbacoa.
Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa.
Vaya que sí.
Pero, ¿este personaje siempre es al que le adjudican al pobre la barbacoa o él se apunta y dice, hay gente que le gusta, ¿eh? Hay gente que le gusta.
No, sí, hay uno.
Encargarse del fuego.
Pero bueno, ¿quién es el rey de la barbacoa? ¿Quién es el rey de la barbacoa?
La barbacoa, como me gusta la barbacoa.
¿Quién va a ser?
El señor
Georgie Dan. Buenos días, Georgie Dan.
Está con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Aquí Georgie. Estamos con el carbón, con la carne.
Es empezar el verano, oye, acordarte de, bueno, el mes del verano, este mes de junio, acordarnos de Georgie Dan, pero es que como estaba diciendo que he visto muchísima gente haciendo barbacoas de todo tipo, esto de, con el buen tiempo, pues digo, vamos a hablar con Georgie Dan.
Claro.
A ver qué
pues
es.
Es un placer, ha sido una muy buena idea.
Claro.
Además, así por la mañana, una canción que alimenta.
Sí, sí que es verdad. Georgie, ¿qué tal estás?
Yo estoy muy bien, fenomenal, pues llegamos de Galicia, donde estuvimos trabajando este fin de semana.
Sí.
Ahora vamos a Cataluña. Hemos hecho también aquí en Alcobendas la fiesta de Madrid, digamos, de San Isidro. Bien,
parado,
o sea, bien, con un buen equipo de músicos y de bailarinas jóvenes y guapas y en fin, estamos en forma, dando vuelta por ahí. Bueno. Lo que siento mucho es de hace algunos años de no bajar por ahí abajo.
No, pues no, pues aquí.
Donde antes bajaba muy a menudo.
Bueno, pues sí, nada. Pero fijaos qué cantidad de canciones han sido éxitos del verano, el Casachó. ¿Acordáis del Casachó?
Hombre,
exactamente. El Bimbo.
También.
Lo último que hice hace. Sí. Bueno, que está en YouTube. Es la cerveza.
La cerveza, esta es de hace
nada, un año y medio.
Un año y pico.
Sí, pero ya tenemos cerca de 300.000 visitas, etcétera. Bueno. Y es una canción que pienso que más adelante quizás será, porque en fin, tiene su rollo.
Tiene su rollo. Bueno, la cerveza y la barbacoa se llevan muy bien, ¿eh?
Va muy bien con la barbacoa que estabais comentando.
Sí, la barbacoa.
Tengo una buena amiga que alivia mis penas sin preguntar.
La barbacoa fue del año 90 y, a ver que lo busque, 90 y qué.
94 hice la canción.
94, es
pero,
verdad.
Pero sí, sí. No gustó a nadie de la promoción y de todo eso. Uh-huh, y claro. Entonces en 2002 o 2003
¿sí?
me llamaron para hacer un anuncio de televisión y fuimos a Finlandia, al norte de Finlandia, al Polo Norte.
Sí.
Y ahí pues me dice el productor, bueno, pues cántame una canción tuya, de la nueva o lo que sea.
Sí.
Y entonces le canté un trozo de la barbacoa.
Y le gustó.
Y no es solamente que le gustó, es que estaba 2 años, o sea, fue un contrato de 1 año que estaba promocionando un coche. Uh-huh. Que tenía un señor mayor al lado cantando la barbacoa, todo eso con acento.
Sí, sí, sí.
Y fue tal éxito internacional que volvieron a hacer 1 año más. Entonces estaba 2 años, pues uh-huh. 2 o 3 veces a diario entraba en todas las casas.
Ahora, claro, una cosa, yo una cosa es que tú cantes bien la barbacoa y otra cosa es que tú hagas barbacoa.
Sí, la hago bien, la hago bien. Lo que pasa es que te estaba escuchando antes de entrar en antena, es verdad, o sea, cada vez que viene gente, amigos y familia, y todo, bueno, Jordi, por favor, yo la hago, tranquilo. Pero comer después.
Pero claro. Le gusta la barbacoa, pero hacerla
de
verdad.
Tú no puedes comer, pero si estás ahí con las costillas y con las cosas, cuando la trae, para que se quede todo caliente, uno tiene que sacrificarse.
Así es.
Hay un esclavo.
Lo máximo ya es estar con Jordi Dan, haciéndote Jordi Dan la barbacoa y cantándote la barbacoa al mismo tiempo.
Eso tiene que ser. No hay problema.
No, eso ya es el máximo ya, ¿no? Bueno, sí. Y que se te da bien entonces, ¿no?
Sí, vuelta muy, vuelta, bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces estamos siempre, y después, en fin, hacemos nuestra gira de invierno, bueno, aquí, nos vamos para allá, al otro lado del Atlántico, etcétera. O sea, bueno, no me puedo quejar.
Nos hemos acordado de Jordi Dan, siempre lo hacemos. Jordi, venga, un saludo, hombre.
Un fuerte abrazo para todos vosotros y Andalucía.
Hasta luego, hasta luego.
La barbacoa, la barbacoa, como me gusta, la barbacoe.
Sí, señor, con
¿sabes, acordáis? Oye, cuando lo de la, cuando lo del pelo de la otra vez, qué gracia que estábamos
era.
Hablando que tenía un pelazo, ¿no os acordáis?
Sí.
Y que luego entró con nosotros y dijo, ¿qué es mi pelo? ¿Qué es mi pelo?
Ah, claro. Sí.
Mira, Rafa, la barbacoa ahora se ha sofisticado mucho, lo sabes, ¿no?
No. Sí, no.
Mira,
sí,
ahora ya no.
Barbacoa maravillosa.
Hay barbacoa supersónica, que solo le hace falta hablar.
¿Qué dices?
Eléctrica.
Muchas de ellas eléctricas.
Ya, la que te gusta.
Yo no hay que estar con el carbón, dale que con el cartoncito ahumando ahí para que. Que si la brasa, tú sabes que eso era una ciencia.
Pero la brasa es lo bueno.
Bueno, pero no, hay una barbacoa de verdad atómica.
¿Sí?
Tanto es así que hay algunas ya vienen con plancha incorporada, no solamente la rejilla, sino también la plancha, y otras vienen con una especie de cápsula que se pueden hacer pizzas, postres, tartas. Es impresionante la cantidad de variedad que hay.
Es una cosa que no era muy normal en la España de antes de los chales adosados y pareados.
Sí.
Antes del gran boom. De las
casitas. ¿Sabes cuál es el país rey de las barbacoas? Por
no,
lo menos
¿cuál?
Aquí en
Estados Unidos.
No, bueno, aparte, digo aquí cerca nuestra, Portugal.
Portugal.
En Portugal, todo el mundo, yo siempre lo digo, a los niños pequeños les regalan una barbacoa cuando nacen, porque si no, no es normal. En todos los en todas las terrazas, en todos los porches, hay una barbacoa. Les encanta comer de barbacoa.
Claro, claro.
Rafa, ¿qué tenemos?
Bueno, está viendo la barbacoa.
La barbacoa.
Claro, con Jordi Dan.
¿Y la foto que le vamos a pedir? ¿Quién?
Pues espera.
Una foto de Jordi Dan.
Una foto de Jordi Dan haciendo barbacoa. No.
Sí.
Mira, a ver, con Jordi Dan ha llegado el mes del verano y de las piscinas y de las barbacoas. Pero, pregunta a los oyentes, ¿y tú? ¿Eres el rey o la reina de las barbacoas? ¿Eres el que mejor saca la carne jugosa y en su punto? Es el que prende fuego a la primera, el que saca el carbón más candente, el que parte y reparte,
se lleva la mejor parte.
Porque mejor abanica, ¿no?
El también. Que todos solicitan, el rey de la plancha y la paleta. ¿Queremos la foto?
Demuéstralo. Tu foto. Oyente, demuéstralo. Haciendo barbacoa.
Luego lo preguntamos, ¿eh? Después en la segunda hora vamos a hablar de barbacoas. Ahora nuestra canción del verano. Del verano, de la primavera, del invierno, de todo.
Mira que es fantástico lo que te voy a contar. Anoche fui a bailar, mas no pude bailar, pues me ocurrió algo simpático.
¿Qué cosa más desagradable, menos simpática, más odiosa, más horrible que en la piscina, al lado de la barbacoa, vayas con el móvil y se te caiga el móvil al agua?
Tremendo.
Horroroso. Oh, qué disgusto. Se te ha caído el móvil a la taza del váter o la bañera, o al agua o a la piscina, no hay problema.
Al cubo de la fregona.
Ahora te lo resucitan en 7 minutos.
Parece que el móvil no funciona. Tocó todos los botones, pero no hay cojones. No reacciona. Se quedó cogida la pantalla y no me deja hacer nada.
Bueno, a ver, Jacqueline, danos todos los detalles, por favor.
Bueno, pues si pasa lo que acaba de decir Rafa, que no se preocupe ya nadie, porque a partir de ahora vamos a tener un gran remedio que además ha sido ideado por dos chicos jóvenes, pero bueno, jóvenes de 20 años. Parece ser que a uno de ellos le ocurrió lo que estabas diciendo y entonces se acordaba, bueno, hay esa leyenda o invento que es un saco de un paquete de arroz, que metes el móvil,
siempre se ha dicho eso, ¿no?
Pero que no siempre
secador
funciona.
De pelo, ¿no?
Sí,
a mí
bueno,
no me funcionó eso, ¿eh?
No siempre funciona. Entonces este chico se acordó de un producto químico que ya le habían hablado de él, que es un producto que, bueno, pues como un líquido, parece que le hizo efecto. Y entonces, a partir de ahí, ha querido patentar esto de la siguiente forma. Él subió un anuncio a eBay donde vendía el producto que había elaborado. Él, en cuestión de horas, empezaron a llegar solicitudes de todo el mundo. Dice que estaba totalmente desbordado, que las solicitudes no paraban de llegar. Y entonces, bueno, a partir de ahí, con otro compañero de universidad, Javier Benito, han diseñado lo que es el proyecto actual y lo presentaron a un programa de la Fundación Telefónica Zinvic.
¿Qué es?
Es una bolsa que tiene este líquido en el que tú introduces este teléfono.
O sea, se te cae el agua y lo metes en un líquido.
Sí. Lo que pasa es que el líquido es secreto. Ellos no.
Es secreto. Vale. Claro.
O sea, aquí se te cae al váter. Lo sacas con las
chicas. Lo sacas.
Lo mojas un poquito.
Compras este invento que han sacado estos dos chicos.
Abres la caja. De la caja sale una bolsa que tiene un líquido, ¿no es cierto?
Un líquido azul. Eso es.
Metes
el teléfono. Metes el teléfono y parece que en 7 minutos, ala, resucitado el teléfono.
Se llama,
ya tienes.
Water Revive se llama.
Sí,
Water
y solamente Revive. Cuesta 35 euros. Parece que ese es el precio.
¿Y funciona?
Pero sí, ya aquí sí, qué miedo es volverlo a meter en un líquido.
Pero no es más baratito darle con el secado de pelo.
Que no, lo que hace es, acaba con la corrosión que produce el líquido, ¿no? Jackie.
Eso es, acaba con esa corrosión, como estás diciendo. Dice que en el 95-98% de los casos se arregla y que dentro de poco lo vamos a tener ya en las grandes superficies. No va a hacer falta comprarlo por internet.
Vaya.
Así que ellos dicen que ya los españoles vamos a poder solucionar este gran problema. Pero
cabeza
que dos chavales.
Bueno, jóvenes,
yo estoy increíble. 20 años, o sea.
Y tiene una fiabilidad del 98%.
98%. En el 98% de los casos.
Se recupera los móviles.
Sirve además para cualquier tipo de teléfono, sea de la marca que sea.
¿A quién no se le ha caído un móvil al agua?
A mí se me ha quedado al cubo de la fregona y la verdad es que me horroricé, pero funcionó.
Revivió, pero funcionó hasta la fregona.
Tienes que esperar 24 horas para que se seque el teléfono del todo, después de los 7 primeros minutos.
Vale,
y dicen también que si no funciona, te devuelven el dinero, pero que en el 98% contrastado de los casos...
7 minutos.
Yes.
Ok. Pero bueno, o sea que 24 horas después ya te funciona el teléfono, aunque a los 7 minutos lo tienes...
Ya está, resucitado.
Resucitado.
Y hay que
entra en reanimación, Telmo.
Sí.
Después.
Sí.
Primero resucita y luego lo reanima.
Mira, mejor que no se me vuelva a caer.
Además dicen que cuando se moja el móvil hay que intentar en un inicio no encenderlo, ¿eh? Hay que dejarlo como está. ¿Se te ha mojado? Ok, ya está.
Mira, y se pone caliente el móvil.
¿Cuando se moja?
Sí.
A mí no se me ha caído nunca.
A mí se me cayó uno en la feria. ¿Te acuerdas que se me cayó uno en un trono?
Basta que lo diga para que se me caiga ahora.
Ten cuidadito.
Se puso a hirvir, que me dio miedo, yo lo dejé en una esquina. mujer explota. A ver si explota.
Bueno, pues atentos a esta noticia, que no es mala, ¿eh? es una noticia fantástica. Atentos, porque también el Castillo de Espejo, en Córdoba, todo el que haya pasado por ahí lo habrá visto, ¿no? Que es residencia privada, bueno, pues lucha por sobrevivir.
Por favor.
Sí. Bueno, pertenece a la...
Tú no puedes hablar de una casa más humilde, no. Tú siempre tienes que hablar de palacios.
Sí. Palacios y castillos.
Sí, déjame, anda, que por lo menos que sueñe, que eso no hago daño a nadie. Hablamos de la familia Osuna, la duquesa de Osuna.
Sí. Son los dueños del castillo.
Claro, además tú has dicho lo del castillo de Espejo, que está bonito, que lo baña el río
Guadajoz,
que fue un enclave codiciadísimo por los reyes cristianos y los califas cordobeses. Por el enclave. Sí. Fue conquistado por Fernando III. Y es uno de los pocos castillos en la actualidad habitados.
Vale, vale.
Y la familia Osuna, ¿sabe? La reciente duque, bueno, la última duquesa de Osuna acaba de fallecer. Ángela María Osuna, Ángela María Telle Girón.
Pero tienen más castillos por
claro,
más palacios.
Mira, tienen palacio en Arcos, palacio de Gandía, Aranjuez, Marchena, Montalbán, incluso un castillo en Borgin, en Bélgica.
¿Cómo?
Borgin.
Pues sabes que ellos fueron, siempre han vivido el máximo esplendor que tuvo la familia Osuna fue en el siglo XIX.
Sí, pero ya están.
Muy curioso. El duodécimo duque de Osuna se lo fundió.
Sí, todo. En el bingo. Sí,
era embajador de Rusia y hacía unos fiestones, por lo visto, tenían, ¿cómo se llaman? Vajillas de oro.
¿Hacían barbacoa o no?
No, barbacoa, ¿cómo van a hacer?
Te hubiera encantado ser amigo de este, ¿no?
Claro, pero se dilapidó la fortuna entera. Pero enterita. Y Ángela María Telle Girón, con su primer marido, Pedro de Solís Beaumont, esto hicieron. Pusieron todo su dinero, ilusiones en sacar adelante ese patrimonio, pero le ha costado trabajo, pero ahí está de pie todavía las cosas. Vuelve a ser una duquesa de Osuna mujer.
Bueno, son las 10:22, un momentito y continuamos. Hemos empezado nuestra primera hora con lo fantástico. Aquí estamos, Canal Sur Radio.
Aquí estamos, este es nuestro programa.
¿Quieres la solución para siempre a los problemas de la cal en el agua? Masical es sin duda la solución, pero ¿qué ventajas nos ofrece Masical? Noelia Teruel lo sabe todo. Hola, Noelia, buenos días.
Hola, Mariló, muy buenos días a todos. Masical es un aparato contra la cal, el más vendido en nuestro país, que primero evita la incrustación de la cal en tuberías, maquinaria, sanitarios, pero una vez colocado, Mariló, elimina la acumulada con el paso de los años. Lo primero que vamos a notar es cómo recuperamos ese caudal de agua perdido, pero además vamos a sentir la piel, el cabello, más hidratados, sin picores que muchos notan sufren después de la ducha, o mejor funcionamiento y duración de sus electrodomésticos, que sufren menos averías.
¿Y es cierto esto de que podemos probarlo durante todo un año y si no es exactamente lo que buscamos, nos devuelven el dinero?
Efectivamente, Mariló, porque sabemos que cuando Masical entra en una casa, al poquito va entrando en la de los amigos o familiares. Entregamos garantía de funcionamiento de por vida, por lo que va a disfrutar para siempre de una mejor calidad de agua donde lo coloque. Es ideal para viviendas, bares, restaurantes, hoteles, agricultura o piscinas, para aguas de dureza media o Masical Premium para aguas muy duras.
¿Y es muy complicada la instalación, Noelia?
Se coloca sin obras, es lo más práctico porque se abraza la tubería por fuera donde está el contador del agua o la llave de paso, tan sencillo que lo hace el propio usuario. Después, no tiene mantenimiento y no consume absolutamente nada, ni luz ni pilas, es autónomo.
Pues lo más importante, ¿dónde podemos conseguir Masical y cuál es su precio?
Muy bien, pues en el 902-107-109 también tiene la web masical.es. Atención, Mariló, hoy último día, este lunes es el último día de la promoción, que incluye por el precio de un Masical, 99 euros, otro Masical, dos al precio de uno, más un ahuyentador de regalo, un ahuyentador electrónico contra los insectos, bichos y roedores. Hoy es el último día de este regalo, aprovechelo y pida la promoción.
Pues de un plumazo, fuera bichos y fuera cal. 902-107-109. Fácil de conseguir. Y ya lo saben, con Masical el picor se va a acabar. Gracias, Noelia.
Aquí estamos con Rafa Cremades.
Bueno, aquí estamos en Canal Sur Radio. Una buena noticia: en Granada hoy comienza el Festival de Cines del Sur.
Qué bonito nombre, ¿no?
Una semana preciosa.
Cines del Sur.
Y además estás viendo películas de esos países, de en esos continentes en los que solo ponemos nuestros ojos para decir qué mal están y que fatal todo y que atrasados, etcétera, etcétera.
Bueno, que muchos de esos países tienen unos cines, unas producciones de cine muy importantes. Estamos hablando de la novena edición de este festival, que pretende efectivamente hacer visible un cine que tiene una dificilísima distribución en nuestro país, que como sabemos está copado sobre todo
por las grandes producciones
y por el cine hecho en Estados Unidos, claro. Aunque no sean tan grandes producciones.
Sí, es verdad, cine americano, algo de cine europeo.
Cine español, claro. Pero mira, películas de África, de Asia, fíjate en Asia ahora mismo el cine que se está haciendo, ¿no? O el cine tan interesante de América del Sur, o el más desconocido todavía, que es el cine africano. Se van a poder ver 36 películas, 10 de ellas a concurso, de 20 nacionalidades distintas.
Bueno, pues tenemos a su director, que lleva 9 años ya, José Sánchez Montes.
Sí.
Buenos días, José.
Buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
estás? Hola, José, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás?
Oye, 9 años ya, o sea, 9 ediciones ya seguidas, ¿eh? Parece que fue ayer cuando te hicieron el primer encargo, ¿no?
Sí, la verdad es que van pasando los años como hojas de calendario, pero a una velocidad tremenda, ¿no?
Sí. Bueno, estamos hablando aquí de cine, de buen cine, de películas que entretienen, de películas que tienen mensaje, de películas que sale después de verlas, como yo digo, ¿no? Mejor de lo que se entra, ¿no? Porque algo te han dejado. Y sin embargo, tú, en fin, dices, vamos a ver una película africana, vamos a ver una película de asiática. Te quedas ahí un poco como con, no sé, ¿no? ¿Me entretendrá esto o será un rollo? ¿Qué va, eh?
Yo creo, Rafa, que eso ya hemos conseguido cambiarlo. Yo creo que el público que viene al festival ya sí sabe que son películas entretenidas y sabe que son películas buenas. Y yo creo que esta labor que gracias a la iniciativa de la Consejería de Cultura hemos podido hacer todos estos años, es una labor también de aprendizaje de todos, ¿no?
Claro.
De nuestra y del público, para saber que efectivamente el mundo es mucho más ancho que lo que normalmente creemos.
Pero no solamente está Hollywood. Claro. En esta edición, ¿qué nacionalidades hay? ¿Qué películas? Países? ¿Qué países?
Pues mira, tenemos 22 países y tenemos películas de todo tipo. Es decir, aparte de las 10 que van a la competición, que son estrenos rigurosos en España, pues tenemos un ciclo sobre un cineasta camboyano fundamental, que se llama Ritchie Pan. Y también hacemos un homenaje a una de los miembros del jurado, a Farida Benyassir, que es la primera mujer que en Marruecos empezó a hacer cine en plan serio. Y que va a tener 3 películas en el festival.
Porque, José, creo que hay protagonismo de mujeres directoras, ¿no? De cineastas en este festival.
Mira, siendo sincero, todos los años hay ese protagonismo. Y lo más bonito es que no es un protagonismo que nosotros hayamos buscado, es decir, que directamente viene de la calidad de las películas que nos proponen las directoras de Cines del Sur. Entonces, no es que haya una búsqueda deliberada de que sean películas de género, pero por fortuna se produce esto, que hay muchas mujeres interesadas en Latinoamérica, en Asia y en África por contar historias.
¿Y se puede decir que hay un denominador común, que es el bajo presupuesto de las películas? ¿O no? Hay películas que aquí se han gastado el oro y el moro, ¿no?
Sí, hay un poco de todo. Hay un poco de todo, porque claro, si nosotros proyectamos, como vamos a proyectar en la Plaza de las Pasiegas, un Bollywood, pues podéis imaginaros que eso es una película de altísimo precio.
Claro. Bueno, y José, hay también una parte social, una función social, no solo artística o cultural, ¿no? Que para que se vea la realidad de estos países contada por los directores, no solamente por las agencias de comunicación que podrían tener también algún interés, ¿no?
Sí, porque yo creo que lo que realmente tiene mucha importancia es que nosotros les demos el protagonismo y a ellos, es decir, que cada uno cuente su historia, que es una de las defensas que desde el principio venimos haciendo, sí. que los pueblos tienen que contar su propia historia y no ser reinterpretada por otros, claro. Porque su manera de mirarla es mucho más profunda, es mucho más conocedora, y porque también yo creo que siempre tenemos esa tendencia a ver las cosas con una cierta deformidad, ¿no?
Sí, bueno, sí, el Teatro Isabel la Católica va a coger la inauguración hoy. ¿A partir de qué horas, José?
A partir de las 9 de la noche. Y además en la inauguración, aparte de una pequeña gala, nosotros hacemos una gala muy breve, pero se proyecta una película que es como una especie de bucle, porque es de un director que ganó el primer año en el Festival de Cine del Sur y que después se ha convertido en un director muy reconocido, kurdo. Kurdo Iraquí, sí. Es una película muy muy buena.
Bueno, Crossing the Dust.
Fíjate, ¿no? Que además, sí.
Crossing the Dust es la película que ganó y este año estamos Memories on Stone. Bueno,
ha habido ahí un
recordar que la entrada es gratuita, ¿no?
Salvo en Elizabeth la Católica y en el Palacio de Congreso, que es donde se proyecta la sección oficial. En las otras sedes, que son Condes de Gavia, la Fundación Euroárabe, la Sala de la Bombonera de la Universidad, y sobre todo también en la Plaza de las Pasiegas, que es como nuestro gran estandarte, y el Sol del Carbón, que son las pantallas nocturnas al aire libre, son totalmente gratuitas.
¿Dónde estuvimos? ¿Te acuerdas?
Qué bonito, el Sol del Carbón, ¿no?
Muy bien. Y las Pasiegas. Sí. Bueno, José, que te vaya muy bien, que vaya muy bien esta edición, que sigamos aprendiendo de otros lugares, que no contemos la historia, que nos la cuenten ellos, que son los que la viven, y así aprendemos. Venga, pues un abrazo, José.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
A ti, José Sánchez Montes.
El mundo es muy grande.
Claro, es muy grande.
Qué bonito el título, me encanta, Cines del Sur.
Sí, es bonito. Oye, mira, también es bonito esto. ¿Qué? Escucha, escucha, escucha.
En Canal Sur Radio, aquí estamos.
Les hablamos del mejor colchón del mercado, el colchón de Mundo Salud Hogar. Han creado un colchón espectacular, un colchón de viscoelástica de primera calidad, con refuerzo lumbar, transpirable, indeformable, que se adapta de forma natural a la curvatura de tu cuerpo y que además regula la temperatura mientras duermes. Una auténtica maravilla. Por eso, llama al teléfono gratuito 900-670-671 y pide ya tu demostración. Eso mismo hizo Agustín. Hola, Agustín.
Hola.
¿Qué tal?
Pues nada, muy bien.
¿Cómo?
Vamos muy bien.
¿Cómo se siente con el colchón de Mundo Salud Hogar?
Pues yo creo que para mí es la mejor inversión que he hecho, puesto que desde que estoy en él descanso perfectamente. Yo suelo dormir más o menos unas 5 o 6 horas por mi trabajo, y desde que descanso en él la verdad es que divino, vamos.
¿Se siente más descansado, con más energía?
Sí, sí, exactamente. Me levanto como si hubiera dormido mucho más, más descansado.
Perfecto, ¿lo recomienda por tanto?
Sí, sí, se lo recomiendo a todo el mundo, puesto que lo van a notar en su bienestar de día a día.
Pues muchísimas gracias, Agustín, y que lo disfrute. Lo que tiene que hacer es llamar al 900-670-671 y pedir tu demostración para mañana, porque aprovecharás esta oferta. Llévate tu colchón con un 50% de descuento y además de regalo la base tapizada o el somier. No lo pienses más. Invertir en el colchón de Mundo Salud Hogar es invertir en salud. 900-670-671.
¿Me dejas unos 4.000 euros? Te los iré devolviendo cómodamente.
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis para lo que quieras. Y además tú eliges la cuota. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-520-540 o entra en cofidis.es. 902-520-540.
¡Lleváis todo el año esperando! ¡Está todo preparado! ¡Y por fin está aquí!
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE. El 6 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la ONCE jamás cantado. Compra ya tu cupón. ONCE.
¿Me dejas unos 4.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-520-540. 902-520-540.
Canal Sur Radio.
Para la cocina, para el salón, para la chaqueta y el pantalón, el milagrito. Y más chaqueta quito, para la vitro, la olla express, para el baño, para el taller y el milagrito. Y mancha que te quito.
Nuca Max, el milagrito, el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Aquí estamos, las mañanas de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Bueno, las barbacoas esta mañana, la segunda hora, y gracias por enviarnos ya la foto. Fíjate, ha sido decirlo tú, Telmo, y el Sequi dice felicidades en Twitter, desde Lucena, esto fue el sábado.
El de los pocos pescados.
Porque dice que...
Parece que le ha hecho yo la barbacoa, ¿eh?
Pero vamos.
Que la ha hecho tú porque... Porque quede poco pescado,
hijo. Pero pues
tres, son tres sardinitas jugando al tuto.
Una muestra, no una muestra.
Hay unos cuantos. Y oye, luego en Facebook, ¿qué has visto tú?
Pues mira, Ana Argüez dice, nosotros hacemos barbacoas de espeto de sardinas, típico de mi pueblo, de la línea de mi pueblo también. Y entonces acabo de acordarme, Ana, que en mi pueblo lo que se hace, y yo no lo he visto en ningún otro sitio, es la barbacoa de pulpo.
Anda. ¡Qué bueno!
Pero la hacen en la calle. Quiero decirte que las venden. Sí. Entonces, pues tú ponen una pequeña barbacoa en una esquina de la calle, una calle en la calle normal, y entonces asan allí el pulpo pelado, solo las patas, y entonces tú compras una pata, te la cortan con una tijera, te la meten en un cartucho de papel y te ponen un poco de limón.
Qué bueno tiene que estar, ¿no?
Exquisito.
Qué
bueno, rico, de qué verdad, bueno. Muy bueno. Y yo no lo he visto en ningún otro sitio.
Y el pulpo no lleva ni, bueno, como si yo lo fuese a hacer.
¿Qué?
Eso digo ni yo. Sal ni nada.
Hombre, un poquito de sal tendrá cuando se hierve, ¿no?
Luego seguimos.
¿Te vas a animar el fin de semana, no, Carlos? Por lo que veo.
¿Hacer barbacoa? Ni muerto yo estuviera ya.
Pues tú tienes un patio allí delante de tu casa que pueda hacer una barbacoa. No,
¿te gustan las cobayas a la barbacoa?
A la barbacoa, sí.
En Málaga triunfan los hostels.
Avec moi al hotel d'amour.
No son los hoteles del amor, no, los hostels.
45.
¿Qué es un hostel?
Bueno, eso lo sabe muy bien Carlos, ¿no?
Sí. Es una cosa que está entre un hotel y un hostal.
Y un hostal.
Bueno, pues originariamente es una cosa para compartir habitaciones.
Digamos que es un hotel sin tonterías, ¿no?
Un hotel, no, para compartir. Originariamente es para compartir habitaciones.
Muy urbano. Muy para entrar y salir. Claro.
Sí, eso es. Bueno, lo que pasa es que quizás también algunos hostel tienen habitaciones más, diríamos, pequeñas, en las que no tienes necesidad de compartir, pero sí te da esta gran opción. Y sobre todo es utilizado por gente joven. Como nosotros vamos a un sitio y queremos ir a un hostel. Bueno, Málaga sabéis que ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, hay un incremento de plazas hoteleras y el modelo de hostel, como explicaba Carlos, se está multiplicando. De hecho, hay 45 hostels que se pueden encontrar ya, te metes en internet y los vas a encontrar de todo tipo.
Es un concepto monísimo. Porque
hombre,
es
bonito.
Yo te digo una cosa, vamos, yo no soy joven, pero a mí lo que me interesa de un hotel es una buena cama y una buena ducha, ¿eh? Sí,
eso claro. Es. Y nada más, una buena situación y una buena situación.
Hombre,
¿no?
Y en el centro, claro.
Bueno, pues es un hospedaje barato, tiene, como decimos, muy buena ubicación en el centro de las ciudades y el hostel en sí originariamente está muy ligado a las actividades urbanas y sobre todo a las culturales, y en Málaga con los museos, la música, esto ha hecho que los hostels se hayan asentado y estén teniendo el éxito
turísticamente,
que
están teniendo
en todos sitios, además, hay una fiebre del hostel.
Sí, es verdad. Sí. Bueno, pues mira, si vas para Málaga desde hoy, que sepa todo el mundo que se puede pagar con telepeaje,
¿eso qué es?
La primera vez, pues ahora te lo vamos a explicar, en la Costa del Sol.
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera.
¿Qué sacas? ¿Cómo pagas? ¿Sacas el móvil? ¿Me pagas con tarjeta? ¿Qué es esto del telepeaje?
Bueno, se llama el dispositivo. Sí. Cuenta con un funcionamiento muy sencillo. Igual que el sistema de prepago de los móviles, se adquiere en la propia autopista o en las gasolineras, se paga una sola vez sin cuota, se carga y luego se utiliza. No requiere ni datos de usuario ni permanencia. Al parecer es un sistema muy cómodo, flexible.
¿Y es el primero?
Que está dirigido a conductores que... Bueno, diremos que...
Tienes que tener la tarjeta de crédito al día, ¿no?
A ti te ves la cara, querido mío. No, claro. Si te la
cara no, la cara me deja.
La cara,
lo que me vea la visa cuando no.
Sí, claro. es verdad, tienes razón. Lo que hace es que te olvidas del efectivo para el tránsito por la autopista. Y además, ni siquiera tienes que tener la tarjeta. Tú sabes que muchas veces damos el dinero
o damos la tarjeta.
Y lo que
¿no?
pierden, lo que se pierde el tiempo muchas veces ahí.
Sí. Es el primer dispositivo de telepeaje prepago de Europa que eso va a estar disponible.
Es el primero en Europa.
En Europa, sí, va a estar disponible a partir
pero eso
de
ya
hoy.
Lo tienen los autobuses los tienen pero ya,
yo
¿no? Hace
bueno,
tiempo,
yo tengo,
¿no?
Yo tengo algo parecido que no sé cómo se llamará ahora, que lo tuve que gestionar mediante el banco. Te lo vendían en el banco y ponías ese pequeño dispositivo en el coche y sí. con ese entras y sales por las autopistas. Vamos, luego te lo cargan en tu cuenta.
Mira, yo,
en tu,
yo
en tu tarjeta.
Cuando yo no tengo un automóvil, cuando voy a Cádiz, voy en los transportes generales Come o en tren, ¿no? Pero cuando voy en los Comes, en la autopista, ese Come, hombre, no es que pase a 200 por hora por el peaje.
Pero no para.
Pero no, no para. Es decir, baja la velocidad. Bueno, yo creo que hay un dispositivo.
Eso es muy cómodo, ¿no? Pero eso son cosas distintas porque esos son acuerdos al que llegan con las empresas. Estamos hablando del primer dispositivo de telepeaje prepago en Europa que está disponible a partir de hoy en la Autopista del Sol, en concreto en los tramos Málaga-Estepona y Estepona-Guadiaro. Está en la provincia
de Cádiz. ¿Sabéis una cosa importante? Hay una las puestas, esto que tanto le gusta a Telmo, las puestas de largo.
Sí.
Puesta de largo.
No, eso no está muy antiguo ya.
Se ha vuelto otra vez a poner de moda.
Bueno, yo tengo edad para ponerme de largo, ¿no?
Sí, tú no, creo que no.
Pongo la cara larga.
Vale. De corto.
Bueno, pues hay una puesta de largo, pero de las de las de postín.
Sí.
Puesta de largo de los Habsburgo. En Sevilla.
Mira, ¿sabéis que hubo una época que las jóvenes más bellas de Europa se ponían de largo, se ponían
no,
aquí?
Más bellas no, más
acuérdate,
ricas.
Maite, acuérdate, ellas. Maite, cuando la
no
nuestra.
Confunda riqueza con belleza.
No, ya aquí que vosotros erais muy jóvenes.
Y
malo,
bueno, venga, va. Y malos Habsburgo que eran todos con la barba...
En Sevilla. Con la barbacoa.
Con la quija.
En Sevilla
oye, hablando de barbacoa, la foto de Jesús, que es uno habitual, Jesús Bulnes, dice... Yo de barbacoa, si vais al mercado de Tirano, os sonarán barbacoas de castañas.
Barbacoa no de castañas.
Por Dios.
Claro. Hombre, barbacoa puede ser de todo,
sí,
claro.
Sí, muy bien. Bueno, perdón.
¿No os acordáis que aquí en la casa de Pilato se ponían de largo la gente y venían madrinas de excepción como Gracia de Mónaco,
Gracia Patricia?
Jacqueline Kennedy, se pusieron de largo gente como Geraldine Chaplin se puso aquí de largo. Marisol se puso de largo en la casa de Pilatos en los años 60, sí.
En Canapolo.
Y ahora, una vez la duquesa de Medinaceli también ha fallecido, Mimi Medinaceli, hacía ese baile en beneficio de la Cruz Roja. Y ahora el patio principal de la casa de Pilatos va a volver a vestirse de gala para los hijos de Francesca de Habsburgo, que ella es Thyssen, y Carlos de Habsburgo Lorena.
Y ¿te han invitado?
No estoy yo invitado, pero a lo mejor os doy una sorpresa.
¿Sí?
Y van a presentar en sociedad a sus tres hijos, a Leonore, a Ferdinand y a Gloria.
Tres perlas.
Desde luego que sí.
No, bueno, pues tres hijos.
Los niños tienen 21, 18 y 15.
Jackie, nos tiene que hacer, no tiene nada que ver con esto, más bien todo lo contrario. Nos tiene que hacer una pregunta muy importante. Jackie, adelante,
a ver
la pregunta.
¿Yo?
Sí.
¿Qué tengo que hacer es una pregunta?
Pues sí.
¿Me puedo poner de largo?
No. Bueno, luego.
¿Para qué sirve? No.
Ve preguntando. O sea, vete haciendo la pregunta.
Venga, ¿para qué creéis, o para a vosotros, para qué os sirve un bolivic, además de para utilizarlo para escribir?
Pues yo te puedo responder.
Yo ya.
Venga.
¿Me metes, mira, le quitas la mina, ¿no?
Sí.
Lo dejas hueco.
Sí.
Le metes un granito de arroz.
Bien.
Sopla y
¡uy! Qué malo. Eso es una maldad.
En el cogote del compañero que tiene delante.
Pero qué vergüenza.
Otra.
Para mover el café con leche en un momento dado.
Vale. Otra.
No, el té.
Para Maite. Bueno, ya es que no hay cintas cassette, pero
cinta,
siempre se ha usado para las cintas cassette.
Sí.
Pasa que ya la gente joven no sabrá lo que es eso.
Vale. Otra. A ver, Jackie, sigue tú.
Para hacerme un moño.
También.
Anda que no me he sujetado yo la coletita o el moño con el bic muchas veces cuando estoy trabajando.
Otra.
Hay unos bic de platas ideales.
Sí. Ay, preciosos y dorados. Muy preciosos.
Sí, que es verdad. ¿Por qué contamos esto, Jacqueline? ¿Por qué lo contamos?
Pues mira, hombre, lo contamos porque desde luego todos desde que conocemos el bic le hemos dado, además de para escribir, muchas utilizaciones. Dicen que es el favorito de millones de casas y sigue siendo en este momento de oficinas e incluso de escuelas de todo el mundo. Este clásico bolígrafo tiene un éxito mundial y sobre todo, además de la popularidad, estas curiosidades que ha hecho que tenga mucha historia es desde el año 1945-1950 que se empieza a comercializar el Big Cristal.
Big naranja, Big cristal.
Bueno, tiene hasta 2 kilómetros de escritura, o sea que es de los más clásicos. Y sobre todo, además de la expansión, estamos hablando de un gran comercio, se vende en Argentina, en Chile, en Colombia, Ecuador, Uruguay, un montón de países, fíjate, Estados Unidos, China, Escandinavia, pero sobre todo lo de los usos, ¿no? El ingenio que han querido, diríamos, enumerar, además de las que habéis dicho vosotras, que efectivamente para rebobinar las cintas de cassette, que bueno, eran en aquella época una gran herramienta.
Y no te olvides de la cerbatana, vamos, también, creo lo que he dicho antes.
Sí, la cerbatana, además, bueno, pues el cilindro del boli a modo de cerbatana para relanzar el arroz, o también papel mojado, para hacer malabares.
Sí, el papel mojado incluso es más molesto.
Y para, hacer malabares quiere decir para moverlo, ¿no? Porque a mí me encanta mover los brillos de la mano.
Oye, y para las chuletas de los exámenes, ¿os acordáis también?
Os voy a preguntar una cosa. ¿Qué? ¿Sabéis que el boli Bic tiene, además de los dos agujeros, el de delante y el de detrás, tiene un agujerito pequeñito?
Sí, yo sé para qué es.
Telmo, ¿para qué es?
Para que respire la tinta.
Tiene que ver con la tinta.
Pero si la tinta no es un ser vivo, no tiene que respirar.
Para que tenga aire.
¿Para qué? ¿Y tú, Hugo, lo sabes?
Es que las cosas del billo tampoco me...
Pues la verdad es que no.
Claro. Y la del capuchón es para no ahogarse, porque los niños se lo pueden meter y entonces no se ahogan, claro.
No, pero ese orificio... Dios,
pero las cosas tan raras que os pasan.
No, es por eso. Eso está totalmente medido.
Estudiado.
¿Ese orificio para qué sirve?
Evita que explote el boli. Ajá. Porque una diferencia de la presión atmosférica entre el interior y el exterior haría que en un momento determinado el boli explotara. Entonces, ese pequeño orificio, diremos que nivela la presión atmosférica. Qué curioso.
Está estudiado que dentro de nada llega el dinosaurio. Así estamos, Canal Sur Radio.
Aquí estamos. Este es nuestro programa.
La Obra Social La Caixa, la Junta de Andalucía y la Fundación Cajasol colaboramos con entidades que llevan a cabo proyectos sociales. Las convocatorias para Andalucía de este 2015 impulsan proyectos que mejoren la vida de los que más lo necesitan. Si estás detrás de un proyecto social en Andalucía, preséntalo en nuestra web antes del 2 de julio. Sumamos fuerzas para multiplicar oportunidades.
Qué bien suena lo último de este grupo irlandés. Pero, oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace con el micrófono?
Escucha con atención. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento increíble para tu seguro de coche o moto. Sí, has oído bien. Increíble. Llama ya al 902-123-078. 902-123-078. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sabes qué le pasó al tipo que nació, creció y vivió toda su vida en el mismo lugar? Nada.
Vueling te ofrece 16 destinos desde 34,99€. ¿Disfrutar la vida? Possible by Vueling. Para más información sobre precios y condiciones, consulta con tu agencia de viajes, nuestra app o en Vueling.com.
Dios mío, qué calor hace.
Pero hombre, ¿aún no tienes aire acondicionado en casa?
Que no, que eso es muy caro. Y yo ahora estoy hasta arriba.
En Muebles Arria somos especialistas en aire acondicionado con ductos y split. Además, te facilitamos el pago hasta en 30 meses sin intereses. Llámanos y te asesoramos de forma gratuita. 95 484 2000 o entra en mueblesarria.com. En Muebles Arria te lo ponemos fácil.
Descanso Andaluz, 900-80-94-83. ¿Quieres que tu sueño sea reparador y reconfortante? ¿Quieres disfrutar de la mayor calidad al menor precio? Pues llama ya al teléfono gratuito de Descanso Andaluz, 900-80-94-83. Y sin tener que moverte de tu casa, vamos a tu domicilio y te enseñamos la amplia gama de colchones de la que disponemos para cambiar tu forma de descansar, como lo hizo en esta ocasión María Luisa. Cuéntame, María Luisa, ¿cómo te va con el colchón de Descanso Andaluz?
Pues fantásticamente, la verdad es que me va fantásticamente, porque me dolía muchísimo la espalda y desde que lo estoy usando, la verdad es que ya no me duele y estoy contentísima, vamos.
¿Ahora te levantas mejor?
Muchísimo mejor, la verdad es que sí.
¿Lo recomiendas?
Pues la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo, vamos. Porque es que yo estoy encantada con mi colchón nuevo.
Pues no lo dudes y llama ya, como lo hizo María Luisa, al teléfono gratuito 900 80 94 83 y pide tu demostración para mañana mismo. Atentos a esta oferta, porque si eres de las primeras 10 llamadas, te vamos a sorprender con la oferta que vas a conseguir. 300 euros de descuento por tu viejo colchón. Te vamos a descontar el IVA y además te vamos a regalar un segundo colchón de igual medida o inferior. No dejes escapar esta oferta y llama ya para estar dentro de las 10 primeras llamadas. Recuerda, Descanso Andaluz. Llamada gratuita 900 80 94 83. Vamos a cualquier rincón de Andalucía, porque queremos que todos los andaluces disfruten de las calidades de las que disponemos. Increíble oferta, 300 euros de descuento, te descontamos el IVA y además te regalamos un segundo colchón. Descanso Andaluz, 900 80 94 83.
Hora punta.
Nos importa el mundo, pero sobre todo tu mundo.
A la una del mediodía con Nieves Risquet, Hora Sur Mediodía.
Nos importa lo que pasa en tu barrio, en el centro de tu ciudad y lo que ocurre en los centros de decisión. Lo que nos afecta a todos, pero sobre todo lo que te afecta a ti.
Desde la una, información de proximidad. Y a las dos y media, 30 minutos con lo más importante de la mañana. Hora Sur Mediodía, con Nieves Risquet.
Nos importa lo que a ti te importa.
Canal Sur Radio.
Aixam, número uno en Europa en coches sin carnet. Con Aixam tú eliges cómo conducir, berlina, deportivo o todoterreno. Aixam, la gama más completa en coches sin carnet. Para la ciudad, para el campo, para trabajar, con la garantía del número uno en coches sin carnet. Aixam.
Andal Group. Visítenos en Polígono Calonge, Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
¿Te gusta el cine? No pierdas esta oportunidad. Todos los lunes a las 6 de la tarde en el CICUS, la muestra del audiovisual andaluz. Sevilla 2014-2015 proyecta las últimas películas y cortos de nuestro cine. Toda la información en fundacionava.org.
Aquí estamos con Rafa Cremades.
Memorias de un dinosaurio. Tal día como hoy, 8 de junio de 1903. Hace 112 años nace Marguerite Yourcenar, escritora francesa.
Cantillanar, Cantillaner.
Dime, Rogelius.
¿Qué estás haciendo?
Pues ahora mismo dándole un poquito de neto a los candelabros.
Deja los candelabros, que el emperador te reclama.
¿A mí? ¿A mí para qué, Rogelius? Si yo soy un simple esclavo. No me asustes, Rogelius.
No es susto. El emperador quiere hablar contigo, Cantillana, Cantillaner.
Rogelio, lo mismo me quiere castigar porque el otro día dije yo por el pasillo, Adriano, con las dos manos.
No creo que te escucharas, pero yo un día te voy a coser la boca.
¿Entonces para qué quiere verme, Rogelio?
No lo sé, pero he dicho que vayas limpito.
Pues estoy sudando del brillo que le he sacado yo a los candelabros.
Por eso yo te voy a dar ahora mismo una duchita.
Ya me la doy yo, Rogelio.
No, te la doy yo. Quítate la túnica.
Joder, Rogelio.
Quítate la túnica, Cantillana, Cantillaner.
Va bien.
Y el taparrabitor.
Oh, Rogelio.
No protestes.
No voy a protestar si sé lo que me viene encima, Rogelio.
No te voy a hacer nada. El que te va a hacer es el emperador Adriano.
Pero, ¿el emperador para qué nos quiere? ¿Para guarrería?
Sí.
Pues no tiene el antinor.
El antinor le ha salido un zarpullido, es muy malo. Venga, el taparrabitor.
Está bien, ya me lo he quitado.
Cantillaner, Cantillaner, me parece a mí que Adriano va a tener que esperar al segundo plato.
Una duchita, una duchita, una duchita, una duchita. Estoy aquí en la playa, debajo una palmera.
¿Ha dejado?
Bueno. La deja sin voz, sí, hombre, sin voz. Rogelio. Pobre Cantillana, lo que está pasando.
El pobre.
Sí. Pena, me da una pena, de verdad.
¿Pero para qué se junta con Rogelio?
Pero sí. Porque no tiene lo que tiene que tener. No. Debería ponerse serio.
Ahora que es muy débil también este Cantillana.
Sí, Cantillana.
Fácil. Lo mismo le cabe.
Fácil. Muy débil, por decir algo.
Bueno, Oscar de la Renta. Ha desheredó en su momento a su rebelde hijo adoptivo antes de morir.
Lástima.
Y lo hemos conocido ahora, ¿no? Se ha sabido ahora.
Mira, también el niño también se metió en Honduras, el niño.
Pero sí, sí.
No,
sí.
Mira, una fortuna, ay, que me he liado, una fortuna de como de 26 millones de dólares y el niño va a coger una migaja. Y mejor que no se meta en litigio.
Porque va a salir escaldado, ¿no?
Sí. ¿Sabes que este niño era un niño adoptado? Ha dejado toda la fortuna a su mujer, a su segunda mujer, Anette de la Renta.
Qué loba.
Sí, le ha dejado casi todo. Una casa estupenda en Park Avenue, otra en Connecticut y otra en Punta Cana.
Pero pregunto, Carlos, ¿pero totalmente desheredado no puede
dejar? No.
La legítima.
La legítima, pero dice que si se mete en averiguar, en imputar, se llama eso, el testamento, no sé cuánto, peor va a ser la cosa.
Impugnar.
Parece ser que pasaron unos momentos muy difíciles porque este niño lo recogieron en un contenedor de basura. Es un niño adoptado que lo recogieron.
¿Sí? ¿La basura estaba
en la basura, en un contenedor? En un contenedor, sí, abandonado. Pero el niño rebelde.
Qué mal comienzo tuvo.
Sí, el niño rebelde, parece ser que el de joven que quiso hacer una línea de moda utilizando el nombre de su padre, claro. Entonces, bueno, parece ser que le ha dado muchos dolores de cabeza.
Vaya.
Y al final, pues mira, lo han dejado ahí. Pero bueno, siempre recogerá algo. Yo me imagino que querrán hacer la mansión de Punta Cana,
por ejemplo, ¿no?
No, eso es para el condominio en Punta Cana, es para Anette. Anette ha cogido todo, para ella. Después lo que le quede al niño Moisés, le dejarán lo que
pueda. Moisés, le ha puesto Moisés.
Moisés, de la Renta. Recogido de pobrecito, qué lástima, ¿verdad?
¿Él es dominicano, eso?
Es dominicano el niño, sí, tiene pinta. ¿No ha visto una foto de...? Oscar de la Renta es dominicano también, era dominicano.
Sí.
No vayamos a entrar en Honduras.
¿A cuánto? No, en Honduras no.
En República Dominicana.
Quedémoslo en República. En República. Ahí va a decir República Argentina.
Bueno. Por favor, ya. Ya tenemos el cartel de Terral 2015 en Málaga.
Sí.
A ver.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la nueva edición del Festival de Verano que se va a celebrar en los escenarios municipales. Va a ser una programación muy completa, muy extensa. Va a haber figuras nacionales, internacionales, tanto de música como de danza. Y podemos hablar de Maceo Parker, de Lila Olaila Towns, de Los Vivancos, La Lupi, Asfalto. Ellos son los que van a formar parte, sí.
De toda la vida.
Y Los Fantásticos,
de toda
no.
la vida. No, también, no. Bueno, ya veremos.
¿No te gustaría estar en Los Vivancos, Telgo?
Sí.
Con todos ellos, taconeando. Ellos también van a actuar en Marbella.
Lo que pasa que los Vivancos, Carlos, tú sin camisa. No sé. No,
yo sin camisa no.
Bueno, él con dejamos la camisa anudadita, en la cinturita.
Yo estoy aquí con túnica.
Puede poner dos margaritas en los pechos.
Túnica.
No, mejor lentejuelas, que estaría en Marbella, No sé. Bueno, Terral 2015, como os digo, va a ser en julio, en los primeros días de agosto, en los teatros Cervantes y Echegaray de Málaga. Va a ser un cartel bonito. El 15 de julio subirá Maceo Parker, va a volver a sonar en Málaga, y así el 16 y 17 serán Los Vivancos. Sabéis que son un montón de hermanos, Elías, Joshua, bueno, un montón.
Os puedo decir una cosa, hay que ver que sin darnos cuenta, por Dios, estamos hablando de julio.
Ya estamos.
Estamos en junio, mitad de junio.
Claro. Ya está aquí la Navidad.
Verano.
Dentro de dos
semanas.
Dentro de dos semanas es verano.
Y el anuncio, de la lotería.
Uy, mira. Asfalto.
Fíjate.
Sí. Nuestras cadenas en mí.
El cuerpo.
Claro. Ya mismo.
El 29 de julio.
No se puede explicar con palabras.
Mira,
no,
ya hay que vivirlo, ¿eh? Ya que aquí mañana me ha dado con el corpus.
Porque.
Bueno, espérate, que estamos escuchando Asfalto, hombre. Deja. El que tenga edad, que.
Que mueva la cabeza.
Aquí pues estamos
mira, el disco es El Color de lo Invisible, que es el nuevo disco y la gira con la que está.
Pero a nosotros nos gusta esta que
nos
está actuando. Sí. Ya.
Sube. Bueno, y de la. Bueno, pues sí.
Nosotros hemos sobrevivido a esto.
Y a esto también.
A ver, ¿a qué hemos ido?
A Hilario Camacho.
Ay, Hilario Camacho, qué bonito.
Hoy hubiera cumplido 67 años.
Chalanda.
No quiere que salga sola.
Sacó acordáis de Tristeza de Amor?
Por favor, Tristeza de Amor fue su, yo creo que fue su gran éxito.
Sí, hombre, también porque fue banda sonora de la serie.
Que se llamaba igual.
Sí, Tristeza de Amor.
Nació tal día como hoy, en el año 1948, en el barrio madrileño de Chamberí. Y bueno, es uno de los cantautores.
48.
67 años
hubiera cumplido 67,
¿verdad? Murió en el año 2006. Y bueno,
lo echamos de menos.
Hilario Tomás, música. Sobre todo los que tenemos ya
una edad,
alguna
edad.
Bueno,
alguna cana.
Alguna.
Vamos a recordarlo, hombre.
¿Peináis canas?
Sí, peinamos canas.
No, tinte.
Hasta mañana. Adiós.
Besito.
Hasta mañana. Duerme en el odio y la pasión. Sueños de gloria y de poder calman su gris desolación.
Andalucía, 11 de la mañana. Noticias.
A esta hora, la policía tiene en marcha en Andalucía una nueva fase de la operación contra el fraude en las ayudas para la formación de trabajadores. El nuevo operativo, que recibe el nombre de Eduende, se va a prolongar 2 semanas y está prevista la detención de más de 130 personas, entre ellos exdelegados de empleos de la Junta y altos cargos de la Administración. Algunas de esas detenciones ya se han producido. Javier Ronda.
Han sido detenidos de nuevo por la policía los exdelegados de empleo en Córdoba, Antonio Fernández, en Jaén, Irene Zabalete, en Granada, Marina Martín, en Málaga, Juan Carlos Lomeña y en Cádiz, Juan Bouza. Al menos estos 5 exaltos cargos ya tienen antecedentes policiales por arrestos previos. Hay 5 detenidos más que son jefes de servicios de empleo. La policía está citando en las distintas comisarías provinciales a estos responsables de empleo y habrá más detenidos en los próximos días. Declara en calidad de detenidos y después son puestos en libertad con cargo. También en Sevilla, los agentes de la UDEF han detenido a responsables y administradores de empresas que recibían las subvenciones de empleo.
A esta hora, Susana Díaz, como presidenta de la Junta, comienza en San Telmo una ronda de conversaciones con los líderes de las formaciones con representación en el Parlamento de Andalucía para impulsar y desbloquear su investidura. Entre hoy y mañana se verá con todos y, si no hay acuerdo, convocará nuevas elecciones. De otro lado, Susana Díaz, como secretaria general del PSOE andaluz, ha señalado hoy en Canal Sur Radio que a los socialistas no les ha gustado la arrogancia de Teófila Martínez al frente del Ayuntamiento de Cádiz, ni la que demuestra ahora el candidato de Por Cádiz Si Se Puede, José María González Kichi. El PSOE tiene en su mano la continuidad del gobierno del PP en la ciudad o el cambio hacia el círculo de Podemos.
No veo bien la arrogancia ni el trato que en un momento determinado dio Teófila Martínez al Partido Socialista en Cádiz, ni el que ahora está recibiendo del nuevo candidato, en este caso de la segunda fuerza política. ¿Por qué no ha ganado las elecciones? Parece ser que los socialistas estemos obligados a apoyar a Podemos cuando sea segunda fuerza política y que en cambio ellos a nosotros nos tienen que pasar la prueba del algodón para saber si somos merecedores de su apoyo en distintos lugares de España.
Mientras tanto, el PP de Jaén Capital firma hoy el compromiso de regeneración política propuesto por Ciudadanos y a partir de ahora ambas fuerzas se sentarán a negociar. Con el apoyo de Ciudadanos, los populares gobernarían de nuevo la capital jiennense, Luisa Navarro.
Ese mismo documento en el que Ciudadanos exige, entre otros puntos, que los partidos políticos tengan responsabilidad subsidiaria en los casos de corrupción, ha sido firmado por los populares en Málaga, Almería, La Rioja y Asturias. También se le ha propuesto su firma al PSOE de Jaén. Sin embargo, la firma del documento no va a suponer en Jaén Capital un pacto de gobierno, sino el inicio de las negociaciones que se van a centrar, según la coordinadora de Ciudadanos en Jaén, Salud Anguita, en conocer las cuentas reales del Ayuntamiento de Jaén, deuda, contratación, realizadas y concesiones a empresas.
No va a haber ni concejalía, ni sillones, ni pacto de gobierno, sino propuestas.
Los controladores aéreos, se lo recordamos, secundan desde hoy paros de 2 horas en turnos de mañana y de tarde. Estos paros podrían afectar a más de 5.000 vuelos, aunque los servicios mínimos impuestos por el Ministerio de Fomento son del 70%. En Córdoba, un hombre de 77 años y cuya identidad no ha trascendido por el momento, ha muerto esta madrugada tras ser atropellado por un vehículo en el que viajaban una mujer y su hija pequeña de 2 años. Ambas han resultado heridas. Al hombre se le averió el vehículo en la autovía A45 a su paso por Fernán Núñez, se bajó sin chaleco en un punto de escasa visibilidad y fue atropellado. Y apuntamos también que a esta hora, delegados de Comisiones Obreras y UGT en Granada se concentran por la muerte del camionero madrileño, víctima del disparo de un ertzaina en Navarra. A esta hora de la mañana, 24 grados en Cuevas del Campo, Granada, 24 grados también en la localidad gaditana de Barbate, 27 en Lora del Río, en Sevilla, 11 y 4.
Informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y a todas horas en canalsur.es.
El programa de las mañanas de Canal Sur Radio se llama Aquí estamos.
Estamos segunda hora en nuestro programa en la que salimos a la calle, conocemos cosas que están sucediendo y salimos incluso al jardín, porque vaya el plantel de barbacoas que nos y fotografías que nos estáis enviando. Luego hablaremos, y contaremos con Juan y Medio, le preguntaremos quién es el rey de la barbacoa en este mes en el que empieza el verano y en el que las temperaturas permiten hacer este tipo de cosas. Bueno, pero antes hay asuntos que nos llevan a la actualidad y que, francamente, queremos conocer. Hace un momentito, bueno, nos acaban de dar la información acerca de la huelga de controladores aéreos y que tal vez alguno de los que nos esté oyendo pueda afectar. Tenemos en estos momentos a Rubén Sánchez de Facua. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, Rubén. Rubén, cuéntanos qué debemos saber los consumidores, las personas, los usuarios ahora de los vuelos que vayan a verse afectados por esta huelga.
Bueno, de entrada que está claro que ya de por sí supone un perjuicio, pero que las compañías aéreas están obligadas a reubicar a esos pasajeros en otro vuelo lo más pronto posible. Si ya no nos merece la pena, pues está claro que el que hoy vaya a volar de Málaga a Madrid o a Barcelona y volera para un vuelo sobre la marcha del día y ya hacerlo esta tarde o hacerlo mañana, pues no merece la pena. Ahí nos tendrían que devolver hasta el último céntimo del dinero. Y luego, por otro lado, si vamos a esperar y esa espera nos supone algún tipo de perjuicio económico, como por ejemplo, tenemos que pagar la comida, la merienda, incluso alojarnos en un hotel porque estuviéramos en una ciudad que no es la nuestra, la compañía no es que solamente tenga que hacer frente al pago de todo eso, es que tendría que venir al pasajero a explicarle de que tiene ese derecho y hacerle la gestión.
Bien. Los primeros de los paros, como acaban de comentar los compañeros de informativos, comienza a esta hora por los controladores aéreos para esta semana, paros en los turnos de mañana y tarde. Y esto es lo que deberíamos hacer, es decir, que si nos toca a la persona afectada, se le recomienda que pida reclamación, ¿no, Orben?
Está claro que, partiendo de que las aerolíneas no suelen asesorar al usuario sobre cuáles son sus derechos legales, de entrada hay que informarse, las organizaciones de consumidores estamos para eso, en nuestras páginas web hay amplia información sobre los derechos en caso de huelga aérea, pero básicamente que todo lo que tengamos que pagar nosotros por la espera, comida, bebida, alojamiento, incluso si se tuviera que dar la situación, todo eso nos lo tiene que pagar la aerolínea. Y si alguien se había ido de vacaciones y, por ejemplo, va a perder el primer día o los dos primeros días de hotel, pues esa pérdida económica también sería responsabilidad de la compañía aérea a la que se le tendría que reclamar. Y bueno, en estos casos lo mejor es hacerlo a través de asociaciones como Facua, porque vamos a ir con más fuerza.
Ya, bueno, de acuerdo. Pues nada, era una información, digamos, casi de urgencia, ¿no? Porque justamente a esta hora tal vez alguien le pueda estar afectando en estos momentos. Empieza, como decimos, el primero de los paros convocados por los controladores aéreos para estos días a lo largo de la semana. Ya lo hemos dicho, paros parciales desde hoy con servicios mínimos del 70%, paro de 2 horas, de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde hoy, el día 10, el 12 y el 14 de junio. Esta es la noticia. Rubén Sánchez, muchas gracias, hombre.
A vosotros.
Gracias, buenos días. Bueno, pues aquí estamos, un momentito y continuamos, 11 y 8 minutos de la mañana.
Aquí estamos con Rafa Cremades.
Les hablamos del mejor colchón del mercado, el colchón de Mundo Salud Hogar. Han creado un colchón espectacular, un colchón de viscoelástica de primera calidad, con refuerzo lumbar, transpirable, indeformable, que se adapta de forma natural a la curvatura de tu cuerpo y que además regula la temperatura mientras duermes. Una auténtica maravilla. Por eso, llama al teléfono gratuito 900-670-671 y pide ya tu demostración. Eso mismo hizo Agustín. Hola, Agustín.
Hola.
¿Qué tal?
Pues nada, muy bien.
¿Cómo?
Vamos muy bien.
¿Cómo se siente con el colchón de Mundo Salud Hogar?
Pues yo creo que para mí es la mejor inversión que he hecho, puesto que desde que estoy en él descanso perfectamente. Yo suelo dormir más o menos unas 5 o 6 horas por mi trabajo, y desde que descanso en él, la verdad es que divino, vamos.
¿Se siente más descansado, con más energía?
Sí, sí, exactamente. Me levanto como si hubiera dormido mucho más, más descansado.
Perfecto. ¿Lo recomienda, por tanto?
Sí, sí, se lo recomiendo a todo el mundo, puesto que lo van a notar. Lo van a notar en su bienestar de día a día.
Pues muchísimas gracias, Agustín, y que lo disfrute. Lo que tiene que hacer es llamar al 900-670-671 y pedir tu demostración para mañana, porque aprovecharás esta oferta. Llévate tu colchón con un 50% de descuento y además de regalo la base tapizada o el somier. No lo pienses más. Invertir en el colchón de Mundo Salud Hogar es invertir en salud. 900-670-671.
¿Me dejas unos 4.000 euros? Te los iré devolviendo cómodamente.
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis para lo que quieras. Y además tú eliges la cuota. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-520-540 o entra en cofidis.es. 902-520-540.
7 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo y necesitan formación y apoyo para encontrarlo. ¿Puedes formarles tú? ¿O puedes comprar el cupón? ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
La Obra Social La Caixa, la Junta de Andalucía y la Fundación Cajasol colaboramos con entidades que llevan a cabo proyectos sociales. Las convocatorias para Andalucía de este 2015 impulsan proyectos que mejoren la vida de los que más lo necesitan. Si estás detrás de un proyecto social en Andalucía, preséntalo en nuestra web antes del 2 de julio. Sumamos fuerzas para multiplicar oportunidades.
¿Me dejas unos 4.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-520-540. 902-520-540.
Este verano no te pierdas la gira Playas Divertidas de La Banda en Barceló Hoteles. Días de diversión asegurada con La Banda en Barceló. Hinchable acuático, actividades deportivas, talleres, cuentacuentos, música y mucha diversión con los presentadores de La Banda, que te harán pasar unas jornadas inolvidables. Comenzamos el día 22 de junio en Barceló Isla Cristina. Infórmate del calendario en lavanda.es y reserva tu Super Summer Barceló con el patrocinio de La Caixa y Barceló Hoteles.
Cada semana nos vamos de viaje y estrenamos destino, Andalucía. Destino Andalucía. Los jueves a las 6:30 desde Málaga, Rosa Rico nos descubre 1.001 viajes por nuestra tierra. Estamos cerca. Destino Andalucía.
Canal Sur Radio en Sevilla.
Para ti.
Cocinas, dormitorios, cuartos de baño, salones, terrazas, casas de todo el mundo, ¡temblad! La operación Reforma de Brico Depó está en marcha. Ven y descubre las mejores soluciones para las reformas de tu hogar con los precios más bajos. Ventilador de techo con 3 velocidades por solo 64,95 euros. ¡Sí, sí! ¡64,95! Son cantidades limitadas. Brico Depó, precios bajos todos los días.
Para lo que quieras, aquí estamos.
Bueno, aquí viene Juan y medio. Vamos a darle paso, por favor. Sí, que por se sientes, ábrete camino por aquí. Adelante, ya estás.
Arranca la semana, aquí buenos estoy, días, estoy Juan llegando. Medio. Aquí, es que esto, entre que sí, entre que no, mira, ya, fíjate, ¿qué pasa?
Sí, buenos sí, días. Sí. Oye, qué buena cara te veo, Juan y medio, a pesar del calorcete que ha hecho estos días atrás.
Te digo una cosa, la moto permite. Sí. Yo es que llevo la moto siempre en verano con las ventanillas bajas y se nota.
¿Sí?
Se nota.
Pero ten cuidado, pues te puede entrar un mosquito, ¿eh?
Te da el aire, no, ya sabes el chiste que me contó el otro día el niño, ¿no?
No.
Van dos moscas en una moto y dice, para, y dice, ¿qué pasa? Y dice, que me ha entrado un mosquito en un ojo. Ese es muy bonito, es muy bueno. De los niños.
Ese es de los buenos. Ah, sí, de la escalera.
Un tomate que le dice a, oiga, a otro en el frigorífico, qué mala cara tienes, ese pelo, ese color verde. Y dice, hombre, es que soy un kiwi. Estos no son los que me cuentan los niños en
que
el
me
programa.
Encanta, que me encanta.
Son preciosos, de verdad. Sí, son sí, los sí. De los niños.
Sí, sí, sí. Oye, mira, ya que estamos hablando de cosas de comer.
Sí.
¿A ti te gusta la barbacoa?
Sí.
Vamos, una, dos y tres. La
barbacoa. La barbacoa.
Ya está, ya está.
Pues sí me gusta.
¿Te, ¿cómo
sí
te gusta?
Me gusta, te voy a decir.
¿Pero tú eres de hacer barbacoa o que te la o de participar
no.
O cómo?
Yo soy el que está en la lumbre siempre, siempre. A mí en mi casa me dicen que soy muy seguido porque yo soy el que reparte, porque la gente ya está la comida en la mesa y son sí. Bastante indolentes, no reparten, no tal, está todo el mundo con el plato, hablando, y yo digo, acerca tu plato, tal cual, llega la barbacoa, dame la carne, yo me gusta tener la carne ya yo en mis fuentes preparadas, echándole la sal, sí. Controlo delgado, a ti cómo te gusta, más hecha, menos hecha,
claro.
Yo soy el que enciende la
llama del amor,
la madera, el carbón, sí. Rara vez compro yo carbón. Como hace mucha gente en gasolinas y todo esto. Procuro tener siempre madera y haberla dejado encendida un ratito. Y de hecho, hace muchos, muchos años, mi sí. Padre mandó a hacer una barbacoa que él vio.
¿De estas en algún sitio de obra?
Que... No, no de obra. No. Esta es de. Tiene cuatro ruedas, es como una mesa que en la
portátil.
Parte de arriba
sí,
tiene
sí.
Las rejillas y la puedes graduar. Tiene una manivela y subes o bajas en función. Porque, por ejemplo, hay un momento de la barbacoa en que todo el mundo está harto de comer sí. y la carne que eches se hace muy pronto
sí.
Y la tienes que tirar. No, se sube arriba a la rejilla, lo que es la parrilla,
sí.
Y se deja allí sobre el hierro que está caliente, pero apenas se está haciendo, se hace muy, muy lentamente por si aparece algo a última hora, nada más que tienes que bajarla
sí.
Y ponerla sobre el fuego. Me gusta cepillar con el cepillo de hierro la rejilla para que no tenga restos que se puedan pegar.
Claro,
le doy a veces un poquito de aceite para que aquello vaya mejor, simplemente para que el aceite se queme y se agarre menos la carne. En fin, que
bueno,
todas esas cosas...
Fíjate qué mundo alrededor de la barbacoa, ¿no? La risa de este fin de semana, seguro que muchos de nuestros oyentes
yo
habrán hecho barbacoa.
Con los líquidos que ayudan a que la barbacoa se encienda.
Hay que tener cuidado,
he
sí,
visto
sí.
Disgustos, ¿eh?
Sí, 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 es verdad.
He visto
sí, sí.
A mi amigo Rubén, que le di una colleja que casi lo tiro al suelo,
sí.
Coger y sobre la lumbre echar un chorro de...
Atención.
Para que cogiera más fuerza.
No, porque sales
se
ardiendo
vino la lumbre
tú.
Se vino el fuego por
claro.
El chorro. Menos mal que dejó de apretar y se cortó. Si le pilla la mano con el chorro, quiere decir que esto hay que tener
mucho
precaución.
Cuidado.
Ni una sola barbacoa en las proximidades de masas forestales,
sí,
en
señor.
Campos, en no autorizados. No, que sepa todo el mundo que de antemano no está autorizada ninguna barbacoa
ninguna.
En el campo con riesgo de incendio.
Sí, señor.
Por favor, que nadie diga, yo creo que aquí se puede, yo creo que no se puede de ninguna de las maneras.
Y menos
no,
ahora, vamos.
Por eso, estamos
nunca,
vamos a advertir esto porque es que mucha gente cree
que hay
depende
sitios, sí,
del
no, esto...
día, del sitio...
No, no.
Tal. No, los antiguos merenderos están inutilizados, salvo
claro.
En temporada de lluvia y de invierno. No se le ocurra a nadie encender un fuego para asar una carne que nos busca la ruina a todos y sobre todo
claro,
a él,
del campo.
Pone en peligro
eso no puede ser.
Su vida y la de otras personas.
Y los niños, mucho cuidado, los niños que no se acerquen.
Los niños
¿eh?
Con los fuegos.
Nada, nada.
¿Vale?
Ahora la barbacoa. Ahora, ¿y el cuñado? O sea, ¿y esa competición entre tu cuñado y tú?
No, no hay
a
competición,
ver,
Rafa.
¿Cómo?
No tienes nada que hacer.
¿No?
Tu cuñado te ganará.
¿Siempre?
El cuñado...
Sí.
Es un individuo especializado en localizar la croqueta más grande
sí.
Y en decir...
Es un espécimen.
Entre quemaduras, porque es que es el primero que coge la carne, el hijo de su madre.
Sí.
Y no te creas que coge la parte del pescuezo del pollo.
No.
No. Él dice, este solomillo, yo lo hubiera hecho más, pero se lo come.
Ya,
se lo come a la vez que te critica, que
oye.
Es una habilidad impresionante, porque
fíjate.
A pesar de estar prácticamente... engollipao, que está
sí,
atragantado,
sí. Ya está
tiene pequeños
otra.
Huecos en los que respira y critica. Esto
es verdad,
yo
es
lo hubiera
Juan.
Dejado un poco más.
Déjalo,
pa mí que para mí que te has pasado, lo has quemado,
sí,
y dices
sí.
Tú. Y lleva el hijo
comiendo.
De su madre a la sombra con la cerveza fría toda la mañana y le he dicho 10.000 veces que me ayude a matar avispas. Recuerda que...
Nada.
Está demostrado, ¿eh?
Te digo
comen
una cosa.
Comen más avispas en las barbacoas que
sí.
Los que intervienen en ellas.
Seguro. Mira, hoy vamos a buscar al rey de la barbacoa. Ese personaje...
The King of
the
Barbecue.
King of the Barbecue. O
Where?
Sea, ese señor en Bermudas...
O señora.
Exactamente. En Bermudas y chanclas,
pero,
camiseta...
¿Por qué la barbacoa es más masculina?
Pues sí, no lo sé.
¿Verdad?
Porque es como de paleta en mano.
La tortilla
gafas,
y el pimiento frito es propiedad exclusiva de la señora.
Camiseta
¿vale?
Grasienta, gafas de sol, cara sonriente, dientes... estupendos,
sí.
Es el rey de la barbacoa. ¿Quién es el que mejor hace la carne o las sardinas en la barbacoa.
Ese tío,
que
ese
nos
tío me encanta, con pues, el bañador chiquitillo que se sí. le está viendo medio huevo y sí. con el y con un trapo que le llega a la rodilla
o la hucha
por dentro del bañador.
O la hucha, que esto es tremendo. A ver, ¿quién será hoy el rey de la barbacoa, de nuestra barbacoa? Bueno, Juan y medio, quédate a la expectativa.
Arelo.
Hala, que esta tarde te vemos, como
hasta
siempre.
Adiós.
Adiós.
Muchas gracias, buenos días.
La barbacoa.
La barbacoa. La barbacoa. Como me gusta. La barbecue. La barbacoa. La barbacoa. Como me gusta. La barbecue.
Si eres tú, llámanos. Si eres el rey de la barbacoa, llámanos. 901-400-581. O 901-400-591. A ver, Mariló, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú tienes a tu alrededor alguien que sea el rey de la barbacoa?
¿El rey de la barbacoa? Claro que sí, por supuesto.
Por favor.
¿Debe tener yo un rey de la barbacoa?
¿Quién?
Pues mi chico, para no ir más lejos.
Sí, no me digas.
Le encanta, lo que pasa es que él tiene su especialidad.
¿Cuál?
El atún.
Ah, sí, qué bien. Uh-huh. Atún en la barbacoa, qué bueno.
Pues sí,
vuelta
y las
vuelta,
salsas.
¿No? Ya.
No solamente se le da bien la vuelta y vuelta, ¿sí? sino que luego las salsas que acompañan la barbacoa se le dan
fabuloso.
Bastante bien.
Bueno, queremos la foto también, como las que ya nos habéis enviado. Que ahora enseguida vamos a relatar. Muchas gracias, 901-400-589. 901-400-591. Bueno, vamos a preguntar ya. Venga, a ver. Antonio Almería, buenos días.
Buenos días, Rafael.
Buenos días. ¿Por qué te rías? ¿Por qué eres el rey de la barbacoa? ¿Porque tiene un cuñado como el que hemos dicho con Juan y medio?
No, yo soy el cuñado de mi cuñado. Yo soy el pringado.
Soy el pringado, ¿verdad? Siempre nos toca. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. ¿Por qué dices tal? ¿Qué te ha pasado?
Bueno, pasarme...
Sí.
La barbacoa, lo único que puede pasar es que te lo pases bien. Si no, no tiene sentido la barbacoa.
Ya, claro.
Y escuchando esta mañana de que habéis sido anunciado del tema...
Sí.
Bueno, yo sigo haciendo barbacoa. De hecho, la casa donde vivo desde hace un año, uno de los motivos que me llevó a irme a vivir ahí es que tiene dos patios y dice, mira, este para hacer mis barbacoas. De hecho, te he mandado una foto, me puedes conocer físicamente.
Anda, mira, espérate que la estamos buscando, Mariló. Vamos a ver la de Antonio.
A ver.
Una, estoy medio en paños menores con un gorrito rojo.
Sí, esta que da vergüenza, ¿verdad? Esta, ¿no? Perfecto, ya te veo. ¿Estás aquí con tu... ¿Con quién estás? A ver...
No, yo es una que estoy solo de ahí, diría, con la barbacoa, con unos pinchos morunos.
Ah, tú
y tal.
Solo. Vale, sí. Espérate, que estamos buscando.
Bueno, pues. Muy bien.
Sí, sí.
Yo te puedo decir que nosotros he llegado a organizar barbacoa en los tiempos en que no era delito aquí en Almería hacer, hoy ya sí, no es, hacer barbacoa en la costa, en la playa,
sí.
de hasta 20 y 30 personas. ¿Te imaginas lo que es hacer comida para 20 o 30 personas de barbacoa?
Mucho, sí, claro.
Lo
sí.
que más negro se ponía era la barriga del calor de la barbacoa.
cogía su color, ¿verdad?
O de su color, más que la carne.
Sí.
Pero que sí, que es un momento increíble, y además en la zona de Cabo de Gata, que aparte de las chacinas, pues luego si recién sacado de la barca, llegaban las barcas con el pescado, se cogía una jibia, unos pescados fresquitos. Eso es incomparable. Eso es, vamos, después de eso ya te puedes morir tranquilo.
Ya.
Pues
ya.
Digo, la barbacoa. Y el pringao siempre aquí, Antonio.
Te toca, ¿no? A ti, ¿no? Ser el pringao.
Sí. Y, yo tengo todos los números,
¿cómo es,
todos los números asignados.
¿Cómo es el rey de la barbacoa que tú conoces?
¿Quién, yo?
No, el que dices tú que no eres tú. Vamos, que es otro, que hace mejor la barbacoa que tú. Tú eres el cuñado del...
Yo soy el cuñado de mi cuñado. Yo soy el cuñado, el que hace la barbacoa.
Ah, o sea, entonces tú eres el fenómeno, Antonio.
Pues no sé, a mí de luego no le tiene que ir mal cuando siempre me dejan a mí hacer la barbacoa.
Claro que sí, te lo has ganado a pulso, Antonio.
Oye, no te encuentro, aquí en la foto que la has enviado a nuestro Facebook,
¿no?
O a Twitter.
Sí, pues no sé.
Ya llegará.
Ya, te veremos. Antonio, venga, gracias, un abrazo. Hasta luego. Se ha llamado el rey de la barbacoa de Almería. 901-400-589 o acabado en 91. Venga, cuéntanos. A ver, Mariló.
Pues mira, la verdad es que aquí se nos están poniendo los dientes largos. Fíjate, Inma Ruiz nos manda la fotografía de una barbacoa de codornices con un puñadito de sal gorda, dice ella. Y la verdad es que tienen una pinta las codornices que dan ganas.
Sí.
También Estrella nos manda otra fotografía y dice, la reina, yo.
Ah, muy bien,
Estrella. El carbón en su punto, las brasitas coloraditas y los filetes, salchichas y costillas de rechupete. El puntito, romero y otras hierbas aromáticas sobre el carbón para dar gustito a las carnes.
Ah, muy bien, estupendo.
Totalmente de acuerdo.
Más,
dan ganas. Otra foto, la de Ana Arguez. Dice, ahí las tienes. También las hacemos en casa. Mira, no hace falta salirse al patio. Si tienen una buena chimenea o un buen sitio donde luego se puede ir.
Y luego la barbacoa de espeto de sardinas, que hemos dicho antes con Maite, de que las hace en la línea también, que es propio, dice, típico de mi pueblo. Bueno, pues muy bien. El espeto, el barbacoa de espeto. Esto está estupendo. Oye, espérate, ¿qué clase? ¿Cuántos tipos de... O cómo serán, ¿no? A ver, las barbacoas, en fin, que vendan en estos momentos. Nos hemos colocado con Lola Camacho, con un especialista. A ver, buenos días, Lola, Unidad Móvil.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Dónde estás? A ver, cuéntame.
Pues mira, nos hemos venido hasta una gran superficie especialista, desde luego, en barbacoas y en todo lo que tiene que ver con la jardinería. Me refiero al Leroy Merlin.
Sí, ¿y qué te has encontrado ahí?
Pues mira, aquí estamos con dos jefes de sección, ni más ni menos, con David Cármenes y Laureano Padilla. Ellos son jefes de sección de jardín de Leroy Merlin en Huelva y en Corrales. Y los dos están aquí para hablarnos de cuáles son las mejores barbacoas, porque hablamos mucho de la barbacoa, si nos gusta o no nos gusta, pero si no tenemos una buena barbacoa, como que muy rico no nos puede quedar. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien.
Hablábamos hace un momento, ¿cuáles son las mejores barbacoas? Porque yo he entrado en vuestra página web y me salen 50 páginas. Uno, cuando va a comprar una barbacoa, se puede volver loco, ¿no?
Pues deberíamos distinguir en primer lugar entre las barbacoas portátiles y aquellas que son permanentes o de obra. Y dentro de estas que son portátiles, pues tendríamos las de leña y carbón y las de gas. Ahora mismo en tendencia, las de gas pues son las que más se están vendiendo.
Lo que más se lleva la gente son las de gas.
Efectivamente.
En las portátiles, ¿no, David?
Por la temperatura, que es regulable de una manera muy rápida, y porque tiene muy poco residuo.
Muy bien, bien. Y pero supongo que las habrá muy, muy sofisticadas también, ¿no?
Claro, las hay desde unos primeros precios hasta lo que tú quieras.
Claro, porque tú puestos a hacerte, te puedes hacer un castillo, vamos.
Hombre, claro, si falta, pero ¿y el regustillo del carbón qué pasa?
Ya. Efectivamente, eso es lo que tiene las de carbón, que tienen ese carbón, saborcillo a leña, que es diferente, desde luego, a las de gas.
Muy bien, bueno, ¿y la gente cuándo está dispuesto a gastarse en una barbacoa?
Pues eso es como todo. Hay gente que quiere algo rápido, portátil, para un camping, hasta una persona que tiene una segunda residencia y quiere, pues, una barbacoa de alta gama con todo tipo de prestaciones.
Bueno, muy bien. Y a ver,
cuando
¿qué nos
hablamos
dice?
De alta gama, ¿a qué nos referimos?
Pues de ya marca realmente. De marca ya reconocida en, por ejemplo, colonias inglesas, alemanas, que hay ciertas marcas, que no las vamos a decir, pero que tienen, son referentes.
Es todo un mundo,
¿pero
verdad?
¿Cuánto esto, es lo ¿no? máximo que uno puede gastarse en una barbacoa? ¿De qué estamos hablando? ¿Te tiene que comprar un piso para tener una barbacoa de ese tipo, no?
Hasta 5.000 euros fácilmente.
¡Qué barbaridad!
Todo depende de lo que tú quieras disfrutarla y lo que tú creas que debes de invertir en
ella. Oye, este fin de semana habéis vendido, al comienzo, digamos, del verano, ¿habéis vendido más?
Claro, ahora es nuestro momento.
Claro,
este es el momento. Es el momento en el que toda la gente necesita la barbacoa y viene de hoy para hoy.
Claro, es lo suyo. Muy bien. Pues nada, Lola, que nos ha hablado David, ¿verdad?
Sí, aquí está también Laureano. No sé si vosotros queréis preguntarle sobre algo. Hay que tener en cuenta que esta tienda del Leroy Merlin, dedicada a jardinería, es de las más grandes de España.
Sí, ¿no?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Laureano, ¿tú tienes barbacoa en tu casa o no?
Yo no, yo vivo en piso.
En Casa del Herrero, cuchara de palo, ¿no?
Así que tengo la portátil para cuando salgo algún domingo.
Ah, sí, que te lleva una portátil, ¿no?
Claro.
Bueno, no está mal. Al final, cuando la gente se lleva la barbacoa, ¿qué es lo que está buscando? Que lo haga bien, que sea práctica, gastarse el dinero, ¿qué es lo que busca?
Depende del tipo de cliente. El cliente joven, como decía David, y que excursionista, pues busca comodidad, fácil de llevar, plegable, cuanto más parrilla muchas veces mejor, por el tema de ir con más gente y tal.
Claro.
Y la gente que busca, pues, una segunda vivienda, algo de equipamiento, pues invierte, como ha dicho él, hasta 5.000 euros. O sea, tengo algún cliente que nos ha comprado alguna barbacoa de este tipo para cocinar todos los días.
Claro, claro.
O sea, que lo convierte en su cocina. Invierte, pero lo convierte en su cocina.
En su cocina, ya, para siempre. Muy bien. Bueno, pues nada, que tengáis muy buenas ventas, ¿eh? Que de eso se trata.
Muy bien,
y que disfrutemos todos. Gracias a Debbie y a Laureano. Hasta luego, Lola.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo. 901-400-589-91. Tú eres el rey. Cuéntanos, ¿quién es el rey de la barbacoa en tu casa? 901-400-589 o 901-400-589. 591, un momentito seguimos.
En Canal Sur Radio, aquí estamos.
Descanso Andaluz, 900 80 94 83. ¿Quieres que tu sueño sea reparador y reconfortante? ¿Quieres disfrutar de la mayor calidad al menor precio? Pues llama ya al teléfono gratuito de Descanso Andaluz, 900 80 94 83. Y sin tener que moverte de tu casa, vamos a tu domicilio y te enseñamos la amplia gama de colchones de la que disponemos para cambiar tu forma de descansar, como lo hizo en esta ocasión María Luisa. Cuéntame, María Luisa, ¿cómo te va con el colchón de Descanso Andaluz?
Pues fantásticamente, la verdad es que me va fantásticamente, porque me dolía muchísimo la espalda y desde que lo estoy usando, la verdad es que ya no me duele y estoy contentísima, vamos.
¿Ahora te levantas mejor?
Muchísimo mejor, la verdad es que sí.
¿Lo recomiendas?
Pues la verdad es que lo recomiendo a todo el mundo, vamos. Porque es que yo estoy encantada con mi colchón nuevo.
Pues no lo dudes y llama ya, como lo hizo María Luisa, al teléfono gratuito 900 80 94 83 y pide tu demostración para mañana mismo. Atentos a esta oferta, porque si eres de las primeras 10 llamadas, te vamos a sorprender con la oferta que vas a conseguir. 300 euros de descuento por tu viejo colchón. Te vamos a descontar el IVA y además te vamos a regalar un segundo colchón de igual medida o inferior. No dejes escapar esta oferta y llama ya para estar dentro de las 10 primeras llamadas. Recuerda, Descanso Andaluz. Llamada gratuita 900 80 94 83. Vamos a cualquier rincón de Andalucía, porque queremos que todos los andaluces disfruten de las calidades de las que disponemos. Increíble oferta, 300 euros de descuento, te descontamos el IVA y además te regalamos un segundo colchón. Descanso Andaluz, 900 80 94 83.
Aquí estamos, este es nuestro programa.
Carne Roja Superior.
Cuéntanos, historias de barbacoa, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué anécdota tienes? ¿Eres el rey o la reina de las barbacoas? ¿Eres el que mejor saca la carne, el que la saca en su punto, el que hace los mejores espetos, que también están muy ricos en la barbacoa, o el pescado, la sardina, el que prende fuego a la primera, el que saca la mejor comida para todo el mundo? ¿El rey de la barbacoa suele comer más o menos que los demás, Mariló?
Yo creo que come menos.
O mejor.
Quizás yo creo que come menos, fíjate, porque está tan pendiente de ir pasando la comida a los demás.
Puede ser.
Que yo creo que come menos.
No sé.
Nos manda una fotografía inmaculada, sí. Está divertida. Dice, estos son los encargados de todas nuestras barbacoas, y se ven los dos prendas ahí.
Sí, ya los veo. Vaya, qué decir. 901-401-400-589 o 901-400-591. Como nos ha dicho hace un momentito Estrella, que ella es la reina, que puede ser chico o chica, el carbón en su punto, dice, las brasitas coloradas, qué fenomenal es Estrella. Bueno, a ver, Mariló.
Sin embargo, hay gente verdaderamente frustrada, porque mira lo que dice José Bernabé, dice, yo no puedo hacer barbacoas, porque suspendí primero de encender carbón. Hay gente que no es capaz ni siquiera de encenderlo. También Inma nos pone otra fotografía, también muy divertida, donde se les ve a los dos chicos ahí haciendo su barbacoa, pasándoselo estupendamente. Nos enseña también otra barbacoa llena de marisco. Esto sí que da gusto verlo, ¿eh? Una barbacoa entera de marisco.
¿Verdad que sí?
Rafa, ¿la has visto la foto?
No, estoy viendo.
Maravillosa. Cori, también la Feria Internacional de Mijas.
Sí.
Nos pone también ahí delante una barbacoa que, bueno, no sé.
Feria Internacional de Mijas, Uruguay y su BBQ.
Ay,
mírala, sí, que tiene puesto de todo. Mira, ahí tiene unas morcillas, estoy viendo, unos chorizos, unas costillas, ¿verdad? ¿Qué más? De todo.
Yo que sé, hay un poco de
salchicha,
todo.
Salchicha, parece. Qué barbaridad, ¿eh? Qué gusta esto, ¿eh?
Pili dice que ella, su marido, no es de barbacoa, no tiene ni idea, absolutamente ninguna, pero tiene un amigo que es para darle un verdadero premio.
¿Ah, sí?
Porque dice que les hace una barbacoa de escándalo. Mm. Lo que mejor le sale luego son las migas. Es de que están buenísimas en el campo. Fíjate. Pero vamos, que le pueden dar un premio porque lo hace prácticamente todo bien.
¿Cuántas habrán puesto? Ya te digo yo que este fin de semana estaba viendo algunas casas así, y en el campo, y muchas de ellas en la piscina. El humillo. dice Reme Cabrera, ¿no? Dice, yo la tengo enfrente de la piscina. Ajá. Yo la tengo enfrente de la piscina, entre chuleta y gambón, un bañito para refrescarnos.
Eso también está bien, porque además mirala, como mirala. Coge ese olorcillo.
¿Has visto, la barbacoa? Esta es de obra, ¿Tú la has hecho? ¿Te has construido tu propia barbacoa? ¿Eres un fenómeno construyéndola? Mm. Venga, llámanos, 901-400-589, o acabado en 91.
Un poquito carne y un poquito pescado.
¿Verdad? Esto es lo que quiera cada uno. Si tú quieres carne, carne. ¿Qué quieres, pescado, pescado?
Yo quiero marisquito. Ay, yo sé más de marisco que de comer.
Sí, ya.
¿Qué
ya,
le vamos
ya,
a hacer?
Ya te veo, ya te veo.
María del Rosario dice, yo en veranito de vez en cuando saco la barbacoa a mi patio y ese día morcillita, sí, chorizo, filete de pollo, de lomo, chuleta, panceta, en fin. Y luego dice que la noche también, víspera del Día de la Virgen en agosto, anda, toca barbacoa con toda la familia mientras vemos los fuegos artificiales. Esa noche el delantal es para mi marido y para mi cuñado. Ella reparte.
Muy bien.
Y estupendo. Así no se queda. Se queda la cosa en casa.
Se queda muy bien.
Pero siempre hay uno cuando uno se cansa o le da mucho calor.
Claro que
siempre
sí.
Tiene al otro para que.
Qué
en
bueno.
Fin.
Qué bueno. Oye, ¿quién es el rey o la reina de la barbacoa en tu casa? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué costumbre tiene? Porque hay gente que tiene costumbre de empezar de una manera y. Uh-huh. Y bueno, y eso es el que marca además las cosas a la hora de comer. 901. 400-589 o acabado en 91. Esos son los teléfonos que están abiertos. Mira, hemos encontrado en Málaga la que dicen que es la tienda de barbacoas más grande de España. Weber Center se llama. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a hablar, sí, vamos a hablar con el encargado, que está en Mijas Costa además. Javier, buenos días, Javier.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, hombre? A ver, ¿cuánto? ¿Por qué decís que es la tienda de barbacoas más grande de España?
Sí, nosotros tenemos una superficie, sí, de más de 600 metros cuadrados con un montón de marcas de barbacoa.
¿Solo dedicado a eso?
Sí. También, aparte, es una empresa de bricolaje, pero tenemos dos plantas exclusivamente dedicadas a lo que es barbacoa.
¿Qué clase, o sea, cuántas clases de barbacoas tenéis?
Sí, nosotros en sí trabajamos todo tipo de barbacoas.
Ya, pero dinos, por todo tipo no sabemos cuáles son. A ver, desde las portátiles, ¿no?
Sí, tenemos barbacoas portátiles, barbacoas de carbón.
Sí.
También hay barbacoas eléctricas, barbacoas a gas pequeñas, hasta barbacoas muy, muy grandes que incluso vienen con módulos para ir acoplando las barbacoas. Para
sí,
hacer
sí,
tipo isla.
Ya. Y hacer una gran superficie para cocinar, ¿no?
Exacto.
Ya entiendo. Oye, ¿en qué hay que fijarse, Javier, para elegir bien? ¿En qué hay que fijarse?
Sí. En la barbacoa lo más importante son los quemadores. Nosotros, todas las marcas que trabajamos de barbacoa, los quemadores son en acero inoxidable, que es lo más importante de la barbacoa, que es lo que le da la vida útil, ¿no? Más allá de que nos guste un modelo u otro, uh-huh, es muy importante tener en cuenta qué tipo de quemadores trae la barbacoa, que sea, si es posible, en acero inoxidable.
Ya.
Que es mucho mejor.
Es mejor el acero inoxidable. Oye, y entre una de estas que ya se compran hechas y las que se construyen, que son de obra, con ladrillo, etcétera, etcétera, ¿qué es lo mejor?
Uh-huh. Hombre, hoy en día, o sea, hay barbacoas de carbón, tanto como de gas, que ya vienen diseñadas para incluso poner en obra. Nosotros también vendemos como accesorios puertas, quemadores opcionales, frigoríficos, encimeras, para que la gente pueda construir su propia isla,
¿sí?,
y diseñarlo. También tenemos un programa que le podemos diseñar al cliente su propia isla, vamos a su casa, a su domicilio y
se la montáis.
Se mide. Exacto.
Qué bueno.
Y nosotros nos encargamos de mostrarle en 3D cómo le quedaría diseñado todo.
Bueno.
Eso lo pueden ver en la página web nuestra, que es barbacoasamericanas.com.
Muy bien.
Y ahí tenemos un montón de modelos, pero después si no se puede adaptar a la exigencia de cada cliente.
Ya lo estoy viendo. La pregunta, desde luego, es... hay para todos los precios, ¿no? Desde la más baratita que puede costar cuánto, la portátil barata, que no esté mal, ¿eh?
Una barbacoa de carbón portátil tiene desde 30 euros hasta 500, 600 euros. Vale. Y de gas también. Tiene barbacoa desde 100 euros
hasta 4.000. Hasta 4.000, sí, como nos decían antes, en la otra gran superficie, desde luego. Sí. Ya lo creo. Bueno, pues hay que fijarse, sobre todo en los quemadores. ¿Ha visto, Mariló, en los quemadores?
Que sean de acero inoxidable.
Esto es importante, ¿no? Ya. Bueno.
Es una pieza muy importante, o sea, que es lo más caro de una barbacoa.
Bueno, se puede hacer todo tipo de platos, ya sean, en fin, pescado, ave, marisco, verdura.
Se puede hacer pizza a la piedra dentro de una barbacoa.
Claro.
Fíjate.
Claro, que tenga todo tipo de accesorios.
Sí.
Que hoy en día han cambiado mucho con respecto a la barbacoa antigua de gas, digamos.
Sí, sí. Uh-huh. ¿Se puede hacer postres incluso también, o no?
Sí, también.
A ver, por ejemplo, ¿qué? Bien. ¿Qué se puede hacer, Javier? ¿Aló?
Se puede hacer el gofre, se puede hacer cualquier tipo de postre dentro de la barbacoa.
Pero hay que limpiar para que no te sepa el gofre a sardina, ¿no?
Una buena piedra se limpia bien.
Sí.
Claro.
Exacto. Uh-huh. Y aparte que estas barbacoas vienen diseñadas con unos mandos, los reguladores son muy, muy precisos, sí. Y podemos cocinar por separado.
Muy bien.
Tanto una cosa como a la vez, ¿no?
Pues fíjate todo lo que estamos aprendiendo hoy, ¿eh, Mariló? Sin saberlo, ¿eh?
Fíjate.
Bueno, pues gracias, Javier. Mica Costa, Javier Cabrera, que de esta la tienda de barbacoa más grande de España. Ahí como vamos. Varios pisos, sí. Dedicados a la barbacoa.
En exposición tenemos más de 800 modelos.
Madre mía.
Pues nada, por la barbacoa.
Hasta luego, Javier, gracias.
Muchas gracias. Y cuando quieran nos pueden visitar en barbacoaamericana.com o en barbacoastore.es.
Ya, pues gracias, hombre, hasta luego. Fíjate que este fin de semana se han estado vendiendo más o se han estado comprando más. Ahora es la época. No sé si alguno de nuestros oyentes nos quiere decir algo más. Aquí tenemos algunas llamadas pendientes, 901-400-589 o 91. O algún carnicero, que nos llame, algún pescadero, uh-huh. Que nos diga cuál es la mejor carne para hacer a la barbacoa y qué hace él, qué especialista.
Es que es muy sano.
¿Qué especialidad?
Rafa.
Es muy sano.
Es muy sano, además, comer de barbacoa, porque además la mayor parte de la grasa sí. Se va, se cocina con muy poco aceite. Sí. Hay incluso quien está acostumbrado a utilizar mantequilla y ese tipo de cosas, pues fuera. Con eso ahí prácticamente.
Bueno, sano depende nada. De lo que pongas, porque como pongas esta carne así con mucha grasa, este secreto, la chuleta, sí. El pan que viene debajo.
Pero es lo que te quiero decir, que al hacerlo a la brasa, la salsa y todo eso, todo lo que suelta,
va cayendo
y un poco mejor. Que si te lo haces en tu casa en una sartén y luego mojas pan en todo lo que has soltado, creo que debe serlo. Vaya, y luego mira lo que nos cuenta Feliz. A ver si a ti te ha pasado,
venga, ¿qué?
Rafa. ¿Qué? Dice, a mí me gustan las barbacoas de marisco, gamba, langosta. Dice, es verdad que siempre hay uno al que le toca la barbacoa. Pero lo peor es que alguien se adjudique siempre la barbacoa y no le salga bien.
Oh.
Porque cualquiera no sabe hacerla bien.
Es verdad, eso puede
pasar. Hay que tener paciencia, hacerla poco a poco.
Sí, sí.
Pero siempre estás listo.
Sí. ¿Os pasa a vosotros?
Yo.
Siempre hay uno que la quiere hacer. No, tú no, déjalo. Mira, vete a comprar el carbón.
Chicharra, lo deja hecho polvo. Pero bueno, como él es el barbacoa de turno, pues siempre la quiere hacer. Y luego resulta que el que de verdad sabe, pues no le voy a quitar yo el gustazo de hacerlo, vamos a dejarlo ahí.
Bien.
En fin.
Hay uno que dice, muy gracioso, dice, la de gambones que me voy a comer con los 5.000 euros que no me gasto si me compro una barbacoa normal.
Esto es lo que dice Consuelo. Dice, nosotros cuando hacemos barbacoa no utilizamos carbón ni leña, reciclamos todo lo que quema mi marido para la siguiente barbacoa.
Bueno, hoy homenaje a la barbacoa en esta semana en la que hemos empezado también, con Georgie Dan al principio, que nos hemos acordado de él. Por favor, no vendas tanto.
¿Qué ha sido eso?
Pues nada, una pregonera de pescado para ponerlo a la barbacoa, que está muy rico. Son las 11:43, aquí estamos. Canal Sur Radio.
El programa de las mañanas de Canal Sur Radio se llama Aquí Estamos.
OPAE, más cerca de ti. Con 21 oficinas en toda la provincia y una en Sevilla capital de atención al contribuyente. Con personal cualificado para ayudarte en tus gestiones. O aún más fácil, puedes entrar en opaef.es y resolver a golpe de clic domiciliaciones, pagos, consultas o comprobar la autenticidad de un documento con firma electrónica que haya recibido o consultar las notificaciones de multas de tráfico. Los mejores servicios para tu comodidad. OPAE, más cerca de ti. Diputación de Sevilla.
Hora punta.
Nos importa el mundo, pero sobre todo tu mundo.
A la una del mediodía con Nieves en Risquet, Hora Sur Mediodía.
Nos importa lo que pasa en tu barrio, en el centro de tu ciudad y lo que ocurre en los centros de decisión. Lo que nos afecta a todos, pero sobre todo lo que te afecta a ti.
Desde la una, información de proximidad. Y a las 2:30, 30 minutos con lo más importante de la mañana. Hora Sur Mediodía, con Nieves en Risquet.
Nos importa lo que a ti te importa.
Canal Sur Radio en Sevilla.
También en internet y en la aplicación de tu móvil.
Dios mío, qué calor hace.
Pero hombre, ¿aún no tienes aire acondicionado en casa?
Que no, que eso es muy caro. Y yo ahora estoy hasta arriba.
En Muebles Arria somos especialistas en aire acondicionado con ductos y split. Además, te facilitamos el pago hasta en 30 meses sin intereses. Llámanos y te asesoramos de forma gratuita. 95 484 2000 o entra en mueblesarria.com. En Muebles Arria te lo ponemos fácil.
En Canal Sur Radio, aquí estamos.
Aquí estamos, con después de la barbacoa, vamos a coger la motocicleta, como dice Mike Kennedy, y nos colocamos en Jerez rápidamente en el paseo de la fama, de las estrellas, famosos motociclistas. Uno de ellos, mito, el piloto americano Kevin Swantz, inaugura hoy en Jerez su estrella en el paseo de la fama del motociclismo. Estamos con Javier Benítez. Hola Javier, ¿qué tal?
Hola Rafa, muy buenos días. Buenos desde días. Este paseo de la fama, en efecto, está Kevin Swantz ahora dirigiéndose a los muchos aficionados que se están dando cita aquí a esta hora de la mañana. Cielo entoldado, por lo menos no hace mucha calor y se puede aguantar. Y están viendo cómo este piloto mítico, como tú decías, norteamericano, de aquellas competiciones, te acordarás, de 500 centímetros cúbicos,
sí,
con Agostini, Wayne Rainey.
¿No? No, Giacomo Agostini no corriendo.
Giacomo Agostini es un poquito anterior a Kevin, claro. Swantz. Kevin, claro, Swantz ya. Es de sobre todo los 80, finales de los 80 y demás. Sí. Y bueno, fue un campeón de campeones, absolutamente. Y uh-huh. Se demuestra en la cantidad de gente que hay aquí. Es la estrella número 14 de este Paseo de la Fama, uh-huh. Donde ya tienen su nombre puesto, pues Ángel Nieto, el propio Giacomo Agostini al que tú hacías mención, sí. Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, uh-huh. En fin, nombres para la historia del motociclismo. Está hablando ahora mismo Kevin Swantz, lo está haciendo en inglés, hay un traductor que enseguida nos dirá exactamente qué quiere decir. Aplauden los aficionados. Mira, me voy a acercar a alguno de ellos.
Venga.
Caballero, buenos días.
Hola, ¿qué? Buenos días.
El Club Motero Los Viñis.
Sí, por supuesto, de aquí de Jerez.
¿Habéis venido todos con las camisetas puestas?
Sí, siempre, a todas las estrellas que se prestan aquí a inaugurar, en todas estamos presentes.
Oye, y para quien no conozca mucho de esto de las motos, ¿quién fue, quién es Kevin Swantz?
Bueno, Kevin Swantz es un piloto mítico, sobre todo de la época de los 80-90, todos sabemos, ¿no? Su andadura, ¿no? El mejor en la frenada, un hombre magnífico en todos los aspectos.
No podía faltar entonces aquí, ¿no?
Hombre, por supuesto, la placa es bien merecida y aquí en el Paseo de la Fama de Jerez, por supuesto, debería de tener una, claro.
Muchas gracias, amigo.
A ustedes.
Un aficionado con la camiseta del Club Los Viñis, Marky, uh-huh. Lleva puesto en la espalda y ahora mismo es cuando Kevin Swantz está destapando esa estrella de la fama junto al coordinador del evento de Jerez, uh-huh. Capital Mundial del Motociclismo, porque Rafa, todo esto sí. Se enmarca dentro del programa de Jerez, claro. Capital Mundial del Motociclismo.
Bueno, mejor momento imposible, ¿no? Lo hemos cogido justo en este instante. Y
posando para los compañeros gráficos, que son muchos además. Ya te digo que ha generado mucha expectación la presencia del piloto norteamericano aquí en Jerez.
Oye, hay más moteros por ahí, que la puedas preguntar. Personas que hayan venido a presenciar este momento.
Mira, ha llegado hace un momento uno además motorizado, a ver si lo encuentro. Venga, porque han dejado la moto por aquí. Sí. No, ahora mismo no lo veo, pero espérate. que te voy a buscar a otro aficionado, a ver, por ejemplo, dice, este que viene con el casco. Caballero, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Está venido en la moto y todo?
Sí, como siempre.
¿Siempre viene a ver las estrellas?
Siempre que puedo vengo a verlo.
¿Y qué le supone ver a Kevin Swantz personalmente así tan cerquita?
Hombre, ya lo he visto más de una vez en persona corriendo, porque yo soy ya mayor y lo he visto, he tenido la suerte de verlo en directo correr y la verdad que desde aquellos tiempos ha cambiado mucho el motociclismo.
¿Cómo era este hombre en la moto, en el circuito?
Era agresivo, súper agresivo. Muchos envidiarían cómo trazaba él. Hoy en día se están viendo gente que está al nivel de él y corren bastante fuerte.
Bueno, ¿tú qué moto tienes? ¿O usted qué moto tiene?
Tengo una CBR 1000RR.
Una moto importante. No sea usted tan agresivo en la carretera.
No. Hombre, son dos mundos. Siempre. Claro.
Y apostando porque quiten los guardarrailes.
No tiene, es verdad, una reivindicación del colectivo motero, el que eliminen esos guardarrailes de las carreteras españolas, donde muchos moteros sufren amputaciones o incluso mueren, ¿no?
Sí. Exactamente. Nosotros somos de la plataforma anti-guardarrailes con el grupo Los Troncomotos del puerto de Santa María y estamos apostando, haciendo manifestaciones y haciendo lo imposible para que nos quiten los guardarrailes.
Ah, es que muchas gracias.
Un accidente ahí puede significar que pierdas una amputación, ¿no? al pasar por esos sitios, que son auténticas cuchillas muchas veces, ¿no?
Ya lo ves, Rafa, hay tiempo incluso para la reivindicación en un acto festivo como este, alrededor de la figura de Kevin Swantz, que ahora va a plasmar sus manos, va a dejar las huellas de sus manos en la arcilla, en el barro, que le han preparado una placa, donde también justo al lado de la estrella quedarán sus manos grabadas, la huella de sus manos, como recuerdo de este día importante. Él ha dicho que es un honor estar en este Paseo de la Fama de Jerez y que a partir de ahora, ya lo hacía, pero que a partir de ahora va a llevar a la ciudad siempre en el corazón.
No, prácticamente están todos, ¿no? Los grandes, o si no están, van a estar, ¿no?
Sí,
porque poco a poco se están acercando, ¿no?
Si no están, van a estar, porque fíjate, hay 14 estrellas con esta de Kevin Swantz y está previsto que se completen hasta la cuarentena, o sea que quedan todavía muchísimos nombres.
Hay paseo, ¿no?
Hay sitio aquí. Esto es la avenida, para los que conozcáis Jerez, la avenida Álvaro Domecq, o sea que fíjate si hay sitio.
ya lo creo que sí. Bueno, en estos momentos, esta mañana, que hay buena temperatura en Jerez, a esta hora. ¿O hace calor?
No, buena temperatura, el cielo está entoldado, incluso han caído un par de gotitas, antes de comenzar el acto, ahora mismo no, pero mira, debía preguntar a alguien que sabe de esto.
A ver.
Nuestra querida compañera Pilar Hernández de la redacción de deportes, porque hay una expectación mediática tremenda, Pilar, hoy aquí. ¿Tan importante es este hombre en el mundo de las motos?
Hombre, Kevin Swantz, quien no lo conozca, la verdad es que no es un hombre que haya conseguido.
Ahí se nos pierde.
Era un hombre que es muy querido por la gente.
Se nos pierde.
Vamos, de hecho, estamos viendo que hay un montón de gente aquí alrededor del Paseo de la Fama, del sitio donde le han colocado su estrella. Y yo creo que tiene pinta de simpático y eso siempre, tú sabes, hace que la gente. Se acerque más a los pilotos.
Muy bien. Me preguntaba Rafa si queda alguno de los grandes. Todavía quedan algunos nombres, ¿no? Por plasmar aquí y tener su estrella.
Yo creo que queda Mike Doohan, y la verdad es que ahora me habéis pillado.
No sé si Cribillé de los nuestros o Cribillé la tiene ya. Es que han sido muchas en los últimos días y ya nos perdemos, pero
bueno, ya la edad no nos permite.
Bueno, eso también.
Bueno, acumular Pilar, tantos nombres.
Venga, Pilar, gracias. Gracias, hasta Javier. Hasta luego.
Hasta luego, compañeros.
En directo en Jerez de la Frontera, con un acontecimiento que está pasando ahora mismo y así, pues, de esta manera lo estamos oyendo. ¿Y qué está pasando ahora en Córdoba? Sugerente, ¿eh, Mariló?
Mucho, música, ¿no? Me encanta la música sefardí.
Sí, música sefardí. Vamos a escuchar un poquito más, a ver. Estamos muy identificados con esta música, forma parte de nuestro pasado, de nuestra historia. ¿Por qué decimos esto? Porque en Córdoba se inicia hoy precisamente, bueno, dentro de unas horas, esta noche, el 14º Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba. Y además se hace en un sitio fuera de serie, como es el Jardín Botánico. Se puedes imaginar.
Qué bonito.
Los olores de las flores ya de esta primavera tardía. El espacio verde maravilloso del jardín, el Real Jardín Botánico de Córdoba, y escuchando esta música. En una semana además, en la que Córdoba es sede de la reunión anual de la Federación Mundial de Asociaciones Sefardíes. Bueno, pues es lógico, tenemos nuestra sinagoga, nuestra judería, y esta música
que suena hoy y que va a seguir sonando. Antonio Postigo, ¿qué tal?
Muy buena. Hola. Y que va a sonar de luego. El escenario es privilegiado, los conciertos son a las 10:30 de la noche, la temperatura ya en ese sitio es mucho más refrescante que a lo mejor en otros puntos de la capital cordobesa, o sea que es un punto ideal, ¿no?, para conocer esta música.
Al lado del río, además. Claro.
Sí, muy cerca del río, además, con esa vegetación que tiene el jardín botánico. Además, yo creo que el entorno también es importante, ¿no? No solamente el oído, sino que otros sentidos también, pues, se despiertan, ¿no? Sí. Incluso al olor, nunca mejor dicho, de ese jardín botánico de Córdoba. Esta semana en la que se celebra esa 14ª edición del festival, van a ser 6 los conciertos, cada día a las 10:30 de la noche. Uh-huh. Hay grupos que proceden de Suecia, de Estados Unidos, de Israel, también hay grupos andaluces y españoles. Esto se inaugura esta noche, no solamente con el concierto, sino porque hay otras actividades, Rafa, complementarias. Hay de talleres de danza, cocina sefardí, cata de vinos Kasser, que creo que es la 4ª edición que se hace, hasta un cuentacuentos sobre historias y personajes de la sinagoga cordobesa. Hoy, por ejemplo, tenemos la inauguración de una exposición de instrumentos musicales en el arte hebreo de la España medieval. Eso va a ser las 9 de la noche. Así que una propuesta bastante atractiva. Las entradas cuestan 5 euros y creo que la propuesta sensorial, cultural, merece la pena. Y coincide, como tú también has comentado, con ese encuentro de la Federación Mundial de Asociaciones Sefardíes al sur de Sefarad, claro, que va a reunir a...
¿Y en qué consiste esto? A ver, ¿cuántas personas vendrán? Bueno, ¿quiénes son los que
son
vienen?
Son 35 los miembros de las principales comunidades sefardíes del mundo los que se van a reunir y van a estar desde mañana hasta el lunes. Y no solamente van a estar en Córdoba, sino que también van a visitar pues algunos lugares estratégicos de Andalucía con pasado también sefardí. Van a estar en Sevilla, en Jaén, Granada o en Lucena. La base fundamental la van a tener en Córdoba y van a hacer esa reunión anual, que habitualmente suele ser tradicional que se haga en Jerusalén y que esta vez, pues después de muchos años, salen de Jerusalén y lo hacen en Córdoba, coincidiendo, recordemos, porque esta edición del Festival Internacional de Música Sefardí coinciden con dos hechos que se quieren subrayar y que van un poco paralelos a todos estos acontecimientos. El 20 aniversario de la creación de la red de juderías de España, de esa casa sefarad, y también del programa del 700 aniversario de la sinagoga de Córdoba. Todo esto va a coincidir, incluso vienen grupos, nos comentaba el grupo de casi 60 personas que vienen desde Copenhague, desde Dinamarca, atraídas por este doble encuentro, fundamentalmente el de la música sefardí, y hablamos de un festival, el de Córdoba, que es, después del de Ámsterdam, referente mundial en este tipo de música y que tiene además eso es, que no, por un lado lo han comentado esta mañana en la comparecencia de prensa, no, el recuperar ese valor y puesto en valor ese patrimonio musical y lingüístico también
es verdad, porque musical, sí, hay cosas que nos recuerdan al castellano, si no es castellano, quiero decir que lo era en su momento, claro,
antes
de la expulsión, ¿no?
Claro, hacernos
hablamos
ver
todo lo mismo,
ese legado que tenemos de sefardí muy presente en nosotros, y promocionar turísticamente esto en cuanto a la ciudad de Córdoba. Decía que había una gran acogida por parte de esta Federación Mundial de Asociaciones Sefardíes, porque saben que en Córdoba se recuerda, no solamente hablan de un pasado, sino también de un presente y de un futuro, porque se está conservando y se está manteniendo para el futuro ese pasado sefardí que se recuerde, que esté vigente, ¿no?, no solamente en nuestra memoria, sino en nuestro presente. Se está cuidando bastante y se está haciendo mucho en Córdoba en los últimos tiempos por mantener viva esa memoria del pasado sefardí.
Claro. Bueno, pues compartimos muchas cosas. Se vivió conjuntamente unos y otros, ¿no?, en aquellos años, antes, como digo, después de la expulsión, pues ya fue lo que fue, ¿no? Pero, en fin.
Pero ya ves, Rafael, la propuesta, no solamente música, es que el escenario, si una cata de vinos Kasher, una cocina sefardí.
Qué bien.
Se va a ver hasta una taberna. Me decía esta mañana, novedad, que no, que si no lo habíamos contado otra vez. Dice, hoy empieza una taberna con comida sefardí. La verdad es que la propuesta es atractivísima.
De todo, claro que sí, porque participará, supongo, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Motilla Moriles, ¿no? Imagino.
Sí,
¿no?
Participa. También colaboran, claro, como otros años han realizado habitualmente, y han sido algunas de las bodegas. Creo que Pérez Barquero sí, la que colabora, por ejemplo, en mañana, en una de los viñedos de las catas que se van a realizar.
Viñedos de Sefarad. Sí. Qué curioso, de Pérez Barquero.
Vinos Kasher, también hay un taller de cocina, la propuesta es interesantísima, y lo que no le guste la comida tiene la opción de la danza, del cuentacuento.
Hasta para niños, de verdad, ¿no? Sí, historias de la sinagoga, ¿no?
Sí, sí, la historia de la época, de la historia, pues ya de hace bastantes siglos de Córdoba, y de esos personajes que no solamente fueron protagonistas en la creación de la sinagoga, sino muy también en el impulso que tuvieron en los primeros años de impulso.
Pues nada,
volvemos a Córdoba, sí, Rafa, nos vamos para allá otra vez.
Sí, no nos vamos nunca. Desde luego que sí. 14º Festival de Música Sefardí de Córdoba, que aglutina a todas estas actividades y estas personas que vienen en conferencias, conciertos, talleres de danza, de cocina judía, estoy apuntando, de cata de vinos también, cine, teatro, cuentacuentos, conferencias, en fin, y todo esto a partir de hoy. Pues nada, pues ya iremos contando. Gracias.
Hasta el sábado lo tenemos.
Adiós. Gracias, Antonio Postigo. Adiós. Hasta luego. Mira, que suena un poquito más la música de Sefarad. Bueno, aquí estamos, ya llegamos al final de la segunda hora. Después, a partir de las 12, vamos a en esa escuela de padres, no con Olga Bertomeo, que insistimos, bueno, pues ahí está recuperándose. Les mandamos, como siempre, nuestro cariño y nuestros besos. Vamos a hablar con Belén López, que es psicóloga infantil. Nos va a acompañar desde Granada. Y ella nos va a hablar de las fobias más comunes en los niños. ¿Cuándo el miedo en un niño, porque los niños pueden tener miedo a la oscuridad, en fin, a muchas cosas, cuándo empieza a ser algo que no es normal? ¿Cómo? ¿O hay que obligarles a cambiar de actitud? ¿Cuál debe ser la actitud de los padres? El miedo es algo relativamente normal hasta una cierta edad, pero fobia, ansiedad en los niños, atento, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que, por ejemplo, aprender a nadar. Uh-huh. O meterte en la piscina.
En esta época del año hay que tenerlo muy en cuenta.
Hay niños que le tienen auténtico miedo a esto. ¿Es tu caso, es vuestro caso? ¿O a la oscuridad? ¿O a dormir en un sitio oscuro, lejos de los padres? 901-400-589. Después de las noticias. Hasta ahora.
Andalucía, 12 del mediodía. Noticias.
A esta hora concluye el primero de los paros parciales convocados por los controladores aéreos. En Andalucía no ha habido ningún vuelo afectado. Por el momento no se tienen datos del resto del país. Fomento pide responsabilidad y sensibilidad al colectivo, Ana Giraldez.
La protesta ha sido convocada por la Unión Sindical de Controladores para rechazar la decisión de Enaire de sancionar a 61 profesionales del Centro de Control de Barcelona por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010. Beatriz Jerez, portavoz de los controladores, pide disculpas, pero subraya que la justicia está dando la razón a los profesionales.
Los paros son días alternos, no son días consecutivos, que la incidencia sería mayor. Los paros son muy cortos en lo que es el ámbito del tráfico aéreo. Es que no queremos perjudicar al usuario, simplemente estamos manifestando la protesta absoluta a la decisión de la empresa de sancionar a estos controladores cuando el juez los ha eximido de todo tipo de responsabilidad.
Las 4 jornadas de paros parciales podrían afectar a 5.300 vuelos, casi una cuarta parte del total previsto en el espacio aéreo español entre los días 8, 10, 12 y 14 de junio.
A esta hora continúa en San Telmo, sede del Gobierno de la Junta, la reunión de la presidenta Susana Díaz con el dirigente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno. Díaz toma las riendas de la negociación para impulsar su investidura y se verá entre hoy y mañana con todas las fuerzas políticas. Si esta nueva ronda no acaba con acuerdo, habrá elecciones autonómicas. Sigue la cita en San Telmo, Nati Ortiz.
Pues esa reunión ya ha concluido. Pasadas las 12 menos cuarto, se ha prolongado cerca de unos 50 minutos. Juan Manuel Moreno llegaba puntualmente a las 11 de la mañana y, como decimos, pasadas las 12 menos cuarto concluía esa reunión. En este momento estamos a la espera de que atienda a los medios de comunicación aquí convocados. Es la segunda reunión que mantienen en San Telmo desde las elecciones del 22 de marzo para intentar alcanzar un acuerdo que permita la investidura de Susana Díaz y evite repetir nuevas elecciones. El presidente del Partido Popular lleva en su cartera 5 propuestas sobre reformas fiscales, regeneración democrática, empleo, educación, sanidad y respeto a la lista más votada. La reunión, como decimos, ha concluido. Estamos a la espera de la intervención pública de Juan Manuel Moreno para conocer si ha habido algún tipo de acercamiento en este nuevo encuentro.
Nos trasladamos ahora a Madrid. Esta mañana, patronal y sindicatos han firmado el tercer acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. incluye, entre otras cosas, orientaciones para fijar subidas salariales. En la firma, Isabel García.
El tercer acuerdo por el empleo y la negociación colectiva es un acuerdo pegado a la realidad, según ha dicho Joan Rosell, presidente de los empresarios, y un elemento muy valioso, según los sindicatos, para mejorar los salarios. El acuerdo, dicen, va a contribuir a la consolidación económica y reivindica la negociación colectiva como espacio, como modelo de relaciones laborales. El más crítico ha sido Ignacio Fernández Tocho, líder de Comisiones Obreras, que ha dicho que este acuerdo es una enmienda a la totalidad de la reforma laboral del gobierno. El acuerdo firma una subida de hasta el 1% de los salarios en este año, 2015, y hasta el 1,5% en 2016. Una indicación que es obligatoria, han dicho los sindicatos, para las partes firmantes y que deberá ahora defenderse en las negociaciones de los convenios colectivos.
El Ayuntamiento de Cortegana en Huelva será el primero en quedar constituido en toda Andalucía. El pleno está convocado a las 0 horas del sábado 13 de junio. El motivo, según el alcalde popular, José Enrique Borrallo, evitar que coincida con la celebración de la romería.
El Ayuntamiento de Cortegana, pues muy seguramente, como ha sucedido en años anteriores, pues sea el primer ayuntamiento de España que tome posesión. Se ha, durante la democracia, ha ocurrido en varias ocasiones y este año pues ha vuelto a ocurrir.
La madre del pequeño Aduz, el conocido como niño de la maleta, ha depositado 5.000 euros de fianza para que su marido quede en libertad. El padre permanece en prisión preventiva desde el pasado 8 de mayo, acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Primero estuvo encarcelado en Ceuta, luego trasladado a la cárcel de Sevilla. Esta mujer recogerá además hoy al niño, que desde entonces ha estado en un centro de acogida. A esta hora, la planta azucarera del Guadalete, en Jerez, empieza a recibir los primeros camiones cargados de remolacha. Esta fábrica es la única que queda abierta en Andalucía y convertirá en azúcar una producción cercana a las 700.000 toneladas, Javier Oliva.
Se presenta una buena campaña en cuanto a la producción y la calidad del cultivo. Se ha sembrado una superficie de 8.400 hectáreas entre las provincias de Sevilla y Cádiz, con un rendimiento medio de casi 90 toneladas de remolacha por hectárea. El azúcar es un importante motor de empleo en Andalucía, al millar de agricultores participantes en la campaña, hay que añadir el trabajo en la fábrica. José Manuel Díez es el presidente del grupo remolachero de la provincia de Cádiz.
Yo creo que aproximadamente la fábrica unos 200 personas, más los eventuales que se contratan en campaña, con lo cual es absolutamente fundamental el mantenimiento de ese empleo aquí.
La campaña durará cerca de 3 meses.
Y en deportes, el presidente del Girona ha pedido una investigación del Betis Sporting de este domingo, David Hidalgo.
El 0-3 del Benito Villamarín, unido al empate del Lugo en Girona, le dan el ascenso directo al Sporting de Gijón y mandan al Girona a la promoción. Su presidente, Pachi Otamendi, ha pedido a la Liga una investigación. Por su parte, el Betis ya está de vacaciones y planificando la próxima temporada en primera. El Recre, por su parte, en segunda B, categoría a la que desciende junto a Sabadell, Racing y Barça B. Por otra parte, a la una están convocados los jugadores de la selección para preparar ya el partido del jueves en León ante Costa Rica, y a las 2:15 el Barcelona presenta a Alex Vidal, traspasado por el Sevilla por 20 millones de euros.
A esta hora 24 grados en Albolote, Granada 27 en Conil, Cádiz 30 en Montoro, provincia de Córdoba, 12:06.
Informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y a todas horas en canalsur.es. Seguimos con Rafa Cremades en Aquí estamos. A la una te espera Hora Sur Mediodía. 2 horas de actualidad cercana e información general. Y después, a las 3, los deportes y tu equipo en La Jugada. Aquí estamos. Las mañanas de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Cuando eras pequeña, Yolanda, ¿tenías miedo a algo?
Yo sí.
¿A qué?
Pues mira,
la oscuridad, el agua, la piscina, los perros, bichos, todo.
Yo era miedosa. ¿No? ¿Sí? Los perros me daban muchísimo miedo.
Sí.
Sí, mucho miedo, mucho, mucho miedo. Todavía
le tienes, ¿no?
Poquito. No, lo que pasa es que ya estoy más valentona. A raíz, fíjate, de tener a mis hijos.
Ah, sí, claro, sí. Ya al tener que proteger, ¿no? Te has puesto ahí tú delante.
Vamos.
¡Súper buena! Esa es la tercera hora del programa en la que hacemos servicio público, escuela de padres. ¿A qué tienen miedo tus hijos? Yo me acuerdo, sí, a mí me daba un poco susto, sí, la...
Pero la oscuridad no me hacía a mí mucha gracia.
La oscuridad, yo creo que eso nos ha pasado a todos.
Y ahora estoy en la oscuridad y digo, uy, qué
oscurito, que... Cierra las persianas. ¡Manolo, cierra las persianas! Bueno, 901-400-589 o 91. ¿Cuáles son las fobias más comunes, los miedos más comunes en los niños? Para eso hemos invitado a Belén López, que ya está con nosotros en nuestros estudios de Granada. ¿Qué tal? Buenos días, Belén.
Hola, buenos días a todos.
Bienvenida al buenos programa.
Gracias. Gracias.
Bueno, a ver, tener miedo de niños es algo relativamente normal, ¿no? Si los niños se asustan, lógicamente, las criaturas, con lo que sea, ¿no?
Efectivamente. El miedo en general y en cualquiera de sus modalidades, en la etapa infantil, es normal en todas las culturas y en todos los tiempos. Sí. Hay miedos que son evolutivos, uh-huh, y que van a ir desapareciendo con el tiempo. Por lo claro. tanto, tener miedo es normal, porque además, entre otras cosas, es una función, uh-huh, que cumple el ser humano, pues para conseguir la supervivencia.
Claro, claro, tienes miedo a algo, por lo tanto te ocultas de eso y para no tenerte que enfrentar, vaya a ser que acabe contigo. El miedo, por ejemplo, miedo a los leones.
Por ejemplo, el tener miedo a los animales es normal. Lo que pasa es una normal, cosa, sí, pues mantener distancia ante ciertos animales peligrosos, y otra, sí, cosa, pues salir corriendo, claro, puesto que a lo mejor pues creemos que existe un miedo que es potencial, uh-huh, vamos, que es real y no es. Pero real, claro, ¿cuándo, ¿no? Es miedo irracional.
¿Cuándo, a partir de qué momento ese miedo se puede convertir en una fobia, en una ansiedad? ¿Cuándo deja de ser algo normal? Esto es lo que hoy, uh-huh, queremos hablar con nuestros oyentes. Recordamos que tenéis el teléfono 901-400-589-91 o que tenéis las redes sociales, que vamos a recordar, Yolanda, antes, sí, de la primera llamada. Venga.
A través de Facebook, aquí estamos en Canal Sur Radio. Por Twitter, @ aquí estamos CSR. Y por correo, aquí estamos @ rtva.es.
Muy bien, pues venga. Si te parece, Belén, vamos, sí, a atender la primera llamada, ¿vale?
Muy bien.
Pues es Loli de Almería. Buenos días, Loli.
Hola, buenos días.
Buenos días, Loli.
Adelante, pregunta
pues,
a la
vamos psicóloga. A ver. Pues tengo un sobrino, en este caso es mi sobrino, uh-huh, que tiene 10 años ya. Ajá. Y tiene un miedo a los ruidos fuertes, sobre todo, sí, a los cohetes.
Ajá.
Es tal que, aunque tiren los cohetes en el pueblo de al lado, que es un par de kilómetros...
Sí.
Se mete en una habitación lo más adentro que puede, uh-huh, se pone unos auriculares y la música a todo lo que da la máquina.
Claro.
Y, uh-huh, y yo no sé, lleva mucho tiempo así, vamos, desde sí, pequeño, y no sabemos cómo podríamos ayudarle. Es que es increíble, se pone, uh-huh, nervioso y...
Ajá.
Y no sé, nos da también apuro de verlo de esa manera.
Claro. Normalmente el miedo a los ruidos fuertes suele aparecer entre los 2 años y medio y 6 años, ¿no? Es decir, es un miedo que es evolutivo, que es normal, pero va desapareciendo conforme el niño va madurando. Si este miedo pues se extiende con el tiempo y además produce una incapacitación e interfiere lo que es en el funcionamiento diario de un niño, pues entonces ahí ya tenemos que consultar algún especialista en este tipo de temas, pues para que pueda ayudar al niño. De todas formas, cuando son miedos que a lo mejor no interfieren en nuestra vida diaria, pues bueno, tampoco tienen que tener mayor preocupación. Si es un miedo que se extiende quizás pues a todos los ruidos, no solamente al de cohetes, pues entonces quizás sí habría que trabajarlo y tratarlo. Lo que ocurre es que, bueno, hay que tratarlo con mucho cuidado. No podemos enfrentar quizás al niño de golpe, ¿no? Porque puede causar mayor daño que beneficio. Entonces quizás hay que hacerlo de una forma pues mucho más progresiva y de una forma muy, muy sutil, ¿no?
Bueno, sí, sí. Uh-huh. No sé, Loli, ¿quieres preguntar algo más a la
psicóloga? Sí, es que se extiende, le gusta mucho el fútbol, pero ¿sí? no puede participar, claro, en nada, que por ejemplo en una final de algún equipo que le guste, porque eso le
claro,
también no lo soporta,
claro,
es imposible para él.
Uh-huh. Efectivamente, cuando estos miedos se vuelven más severos y persistentes, como en el caso de tu sobrino, pues y están alterando el funcionamiento, en este caso, después de su vida social, el deporte, ¿no? Sí, pues sí, entonces sí, quizás ahí es cuando ya debemos consultar a un especialista en este tema, porque como he comentado anteriormente, si no interfiere en su vida diaria, en su funcionamiento normal, sí, pues bueno, es decir, si tengo miedo a los leones, pues no voy a África, ¿no?
Claro.
Sencillamente, pero si hay un miedo que sí interviene en su vida diaria, pues sí había que trabajarlo. Como digo, no hay que ridiculizarlo, no hay que juzgarlo, no hay que enfrentarlo a ese miedo de golpe, porque puede causar más daño que beneficio, y luego se pueden utilizar pues diferentes técnicas, como puede ser una aproximación sucesiva al estímulo temido, en este caso los ruidos fuertes, y utilizar quizás pues otro tipo de técnicas, como pueden ser técnicas de relajación, por supuesto dependiendo de la edad del niño y de las características del niño. Pero como ya os comento, cuando ya pasamos a este nivel, quizás habría que consultar a un especialista en este tema, pues para que pueda ayudarlo a superar ese miedo.
Bueno, ánimo, Loli, venga.
Pues muchas gracias.
Ánimo.
Gracias, hasta luego. Nada. Aquí estamos. Bueno, el ruido, ¿no? Los cohetes,
Yo creo que
podemos unirlo a esto, ¿verdad,
sí, Yolanda? Sí, este mismo comentario le vale para Mercedes, que decía que su hijo tiene 4 años, que le da pánico los fuegos artificiales, los petardos y todo lo que haga mucho ruido, que se pone muy nervioso y no sabe dónde meter la cabeza para evitar ese ruido. No sabemos cómo actuar. De momento lo que hacemos en una situación así es llevarlo lejos, donde haya haya ruido.
Sí.
Dice, pero no sé si hacemos bien o no. Le hemos explicado que no pasa nada, que no sirve de nada. Incluso dice, a él le gusta tirar bombetas.
De todas maneras, como he comentado anteriormente, la edad que tiene el niño, o sea, cumple los requisitos pues para determinar que es un miedo evolutivo, porque como he dicho, en la edad preescolar, entre los 2 años y medio y 6 años, es un miedo que es normal, ¿no? Es decir, aparecen están presentes todavía el miedo a los ruidos, ¿no? Entonces, pues habría que esperar un poquito de tiempo pues para ver si ese miedo va desapareciendo con el tiempo, conforme el niño vaya madurando, y como ya digo, con las recomendaciones anteriores, ¿no? Es decir, sin forzarlo a que permanezca en esa situación cuando hay ruido fuerte, y si se hace una aproximación gradual, ¿no?
Claro.
Es decir, no una aproximación de golpe para que no cause más daño del necesario.
901 400 589 o acabado en 91. ¿Tienes un problema en casa? ¿Tus hijos tienen miedo a algo? ¿A los animales, a los perros, a salir a la calle, a meterse en la piscina, al agua, a saltar? ¿Qué actitud tenemos que tener? ¿Cómo ayudarles? Esas fobias, esos miedos, que son normales hasta cierto punto, ¿cuándo empiezan a ser un problema? ¿Lo es en tu caso? Llámanos, 901-400-589 o acabado en 91. Un momentito, Belén, y enseguida continuamos.
Gracias.
Aquí estamos, con Rafa Cremades.
¿Me dejas unos 4.000 euros? Te los iré devolviendo cómodamente.
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis para lo que quieras. Y además tú eliges la cuota. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-520-540 o entra en cofidis.es. 902-520-540.
Llega el calor y a MGI llega el precio redondo de 10 euros. Playa, hogar, juguetes, electrodomésticos y todo lo que necesitas para tu apartamento de vacaciones a 10 euros. Precio redondo en MGI. Chollos, chollos y muchos chollos. Busca tu tienda más cercana en www.tiendasmgi.es o bien puedes comprar en nuestra tienda online.
¿Me dejas unos 4.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-520-540. 902-520-540.
Si yo nunca he visto la luz, pues no sé lo que es la oscuridad.
Una historia.
Dos historias.
Miles de historias.
Las mejores historias que se escuchan en Canal Sur Radio son las de sus oyentes.
Si quieres compartirlas, cada madrugada hacemos un programa para ti.
Para ti, con Antonio Catoni.
Comparte tu verano con Riu Hotels, Nerja, Chiclana, Torremolinos y Algarve desde 57 euros. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado en riu.com.
¿Problemas de rodillas? ¿Dolores de espalda? ¿Lesiones deportivas? Clínica Beiman, centro de referencia en Andalucía, cuenta con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada. Clínica Beiman amplía sus instalaciones con nuevas especialidades dedicadas a la medicina y cirugía estética. Botox, rellenos de arrugas, remodelación de labios, varices, aumento de mamas, depilación médica láser, peeling. Permítanos cuidarle. Estamos en Glorieta Las Cigarreras, Los Remedios, Sevilla. ClínicaBeiman.com.
Aquí estamos con Rafa Cremades.
Aquí estamos con Belén López, psicóloga infantil, que está con nosotros esta mañana en Granada, y estamos hablando de los miedos, de las fobias, de los miedos de los niños. ¿Qué tipo de miedo tienen y esto a partir de qué momento se convierte en un problema? Si lo está haciendo ya, pues vamos a ayudar. Tenemos a Lola de Sevilla. Hola, Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, mira, el caso es, yo tengo un hijo que, bueno, ahora tiene 16 años, pero desde que era muy chiquitito, le tiene miedo a los ascensores y a los aviones. En los ascensores no se monta nunca. O sea, se pierde ver cualquier espectáculo, cualquier atracción. Estuvo en París y no subió a ver a la Torre Eiffel y demás. Y a los aviones ha ido obligado, pero intenta evitar todas las situaciones. Y no sé si es un problema que tendría que verse con psicólogo y demás, porque ahora tenemos un viaje proyectado a Nueva York y él dice que va, pero yo creo que necesita ayuda de un psicólogo y ya está, no lo sé.
Hola, buenos días. Buenos días. ¿Anteriormente tu hijo ha tenido algún tipo de experiencia negativa con los ascensores o con algún vuelo en el que haya sido un poquito movido o tal?
Bueno, con los ascensores es cierto que una vez se quedó encerrado, pero vamos, ni tiempo mínimo, o sea, ni 30 segundos, que no era una cosa significativa. Y en los aviones, bueno, hemos viajado, sí ha habido veces con turbulencia, pero no ha sido nada que ninguno de los que viajábamos nos marcara.
Bueno. Es que también depende de cada uno como seamos, ¿no? Es decir, muchas veces pues genéticamente pues estamos determinados de una forma y entonces pues afrontamos las situaciones de formas completamente distintas, ¿no? Es decir, ante una misma situación las personas pueden reaccionar de una forma completamente diferente, ¿no? Es decir, percibimos un peligro como real cuando no lo es, y de ahí se generan una serie de pensamientos irracionales que no son lógicos y que hacen que haya un círculo vicioso, ¿no? Entonces, en este caso, pues también el haber tenido algún tipo de experiencia, como por ejemplo quedarse encerrado en un ascensor, pues ha podido producir un condicionamiento. Es decir, cada vez que veo un ascensor y me tengo que montar en él, pues aparecen de nuevo, reaparecen a lo mejor las sensaciones fisiológicas que tuvo en ese momento, como pueden ser temblores, sudoración, claro. Efectivamente, porque la ansiedad está muy relacionada con la fobia y con los miedos, ¿no? Y luego incluso pueden aparecer esos pensamientos que son irracionales, que también pues determina pues este círculo vicioso. Entonces, pues bueno, si realmente, como digo, causa un malestar general en su funcionamiento diario, en su vida diaria, pues realmente son problemas que hay que ir trabajando y que tienen solución, ¿vale? O sea, eso quiero que os quede claro, es decir, que las fobias se pueden tratar muy bien.
Si ahora se van de viaje, va a ser un problema, ¿no? No sé si a lo mejor, yo supongo que esto tendrá como todo su recorrido, ¿no?
Sí.
Para poder, en fin, que la conducta en este caso cambie, ¿no? Pero debe ser un problema, que el niño no lo disfrute, que no lo pase bien, ¿verdad?
Exactamente, efectivamente, y además un vuelo que estamos, bueno, que son varias horas de vuelo y además...
No, y después que está el Empire State, ¿ahora qué hacemos? Ahora que no se suba, ¿no, Lola?
Efectivamente. Entonces, pues, como digo, bueno, se puede tratar. Y bueno, yo de hecho traté hace años un caso en el que había una mujer que no toleraba montar en aviones por una experiencia que había tenido, no relacionada con el avión, sino con otra cuestión. Bueno, y entonces pues trabajamos y bueno, finalizamos el tratamiento pues montándose en avión en un viaje de ida y vuelta, no muy largo. Y bueno, en el viaje de vuelta hasta se durmió, ¿no? Bueno,
claro.
Es decir, o sea que como digo, pues...
¿Cuándo vais, Lola? ¿Cuándo salís de viaje?
Nos vamos en agosto. En agosto vamos, aquí, que él ha sido consciente. Que le sacara el billete, que ya lo tiene, le he dicho.
Belén, de aquí a agosto...
Algo se puede hacer.
Se puede hacer algo, ¿no?
Sí. Bueno, algo sí se puede hacer porque todavía quedan por un par de meses y en un par de meses incluso se le puede dotar de recursos pues para hacer frente a esos temores, a ese miedo, ¿vale?
Ánimo.
Claro, yo había pensado ir a algún sitio cerquita en avión y para que primero digo, pero bueno, creo que eso, que tendría que ser con un tratamiento de...
Son 6 horas de avión de aquí a Nueva York.
Claro. Sí, claro. Pero además... El vuelo da igual que sea corto que sea largo. Si el miedo es al avión en sí, o sea, la duración, evidentemente la duración del vuelo, cuanto más larga, peor, ¿no? Pero que da igual. Si el miedo es al avión, pues da igual que sea una hora, 2 horas. Entonces yo aconsejaría que fueseis a un profesional que ayudara con este tipo de problema. Y veréis que vais muy bien.
Si no quiere ir, Lola, al niño, me avisas que me...
No, vamos, aquí te han salido, vamos, rápidamente. Bueno, venga,
pues nada,
que haya suerte.
Gracias.
Adiós,
gracias,
hasta gracias. Luego. Gracias. Ahora vamos a leer los comentarios, que hay algunas consultas también en las redes sociales. Otra Loli, desde Córdoba. Buenos días, Loli.
Hola, buenos días, Rafa.
Pues nada, te escucha la psicóloga infantil, Belén López.
Muchas gracias, buenos días. Mire, yo tengo un sobrino que tiene 12 años, que justamente ayer hizo un año que murió su abuela.
Ajá.
Entonces, desde que murió su abuela, pues tiene... No es constante, pero a lo mejor cada mes, cada 2 meses, pues el niño se pone muy ansioso. Uh-huh. y si le duele, por ejemplo, el cuello, dice que tiene un bulto y que se va a morir como la abuela. Uh-huh. Y si le duele aquí, dice que tiene un bulto y que le duele. Uh-huh. Y que se va a morir. Uh-huh. Y entonces, pues, esto le genera muchísima ansiedad. Cuando le dan estas crisis así, pues se pone... Y la hemos llevado al médico, la médica uh-huh. la ha revisado, todo está bien.
Muy bien. Muy
pero claro, no sabemos cómo actuar y...
Uh-huh. Pues nada, a ver, Belén, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues, experiencias de este tipo, pues realmente a los niños pues pueden resultarle traumáticas, ¿no? Y ello puede producir algún tipo de miedo, como por ejemplo en este caso puede ser miedo a la enfermedad o miedo a la muerte, ¿no? Entonces, el problema es que cuando a lo mejor se presentan este tipo de miedos, si el niño siente algún tipo de dolor, pues surgen pensamientos, como digo, irracionales, que no son lógicos, y piensa que a lo mejor pues tiene algún tipo de enfermedad que va a hacer pues que puede llegar a morir, ¿no? Entonces, pues realmente hay que trabajar con este niño este tema. Se les puede comentar, pues, que bueno, cuántas veces a lo mejor ha ido al médico, cuántas veces ha estado malito y a lo mejor no te ha pasado nada, para que no generalicen, ¿no? Es decir, de una situación que ha ocurrido, de un proceso que es natural en la vida, que es la muerte, ¿no? Generaliza a cualquier situación en la que él se siente, pues, algo enfermo. Entonces, pues bueno, hay que comentarles que bueno, el estar enfermo es natural y que para ello están los médicos, que nos ayudan constantemente, que nos mandan pues cosas que nos hacen que superemos esa enfermedad, y que solamente pues en casos muy 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 excepcionales, cuando somos ya muy mayores, porque es un proceso que forma parte de la vida, la muerte, pues ocurre la muerte, pero ocurre en todos los seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla con el niño hay que hablar sobre este tema, ¿no? Ayudarle a concebir qué es el proceso de la vida, y que porque si nos sintamos mal en un momento determinado, como muchísimas veces otras veces nos hemos sentido, pues que no pasa absolutamente nada, de nada. Normal, lógico, es que vayamos al médico y que nos mande nuestra medicación y que estemos bien. Lo que pasa es que en alguna ocasión esos miedos se somatizan y aparecen alteraciones fisiológicas que, como digo, puede ser dolor de estómago, náuseas, vómitos, que lo está somatizando ese miedo, y entonces el niño puede pensar que está enfermo, pero realmente estamos hablando de un problema pues psicológico, ¿no?
¿Y qué hacer entonces?
Entonces, pues bueno, si vemos que esto se extiende demasiado en el tiempo, pues como digo siempre, acudir a un experto, pues para que nos pueda ayudar a superar este tipo de problemas, ¿no? Pero sobre todo, uh-huh. intentarnos sentar a hablar con él y hacerle ver que cuántas veces hemos estado malitos, hemos estado enfermos, hemos ido al médico, y que bueno, que no ha pasado absolutamente nada de nada, ¿no? Y quizá hablar un poquito sobre el proceso de la vida.
Loli, pues ya lo sabes, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, de nada. Mancha,
hasta luego. A ver, y Antonio de San José de la Rinconada, en Sevilla. Hola, Antonio.
Hola, Rafa, y a todos.
¿Qué tal?
Hola,
buenas. Pues adelante, te escucha la psicóloga.
Mira, yo referente a la llamada que ha tenido de este chiquillo con el tema de los cohetes, yo lo he vivido en mis carnes, por mi experiencia.
Sí.
De la solución que mis padres en aquellos años le dieron, sobre 2-10 años, me llevaron a un psicólogo, una psicóloga como tú.
Sí.
Y bueno, a través de sesiones, recuerdo que eran charlas, me dejaba hacer lo que me apeteciera, que me relajara, lo mismo que tú has dicho, ¿sabes? Y con la comprensión de la familia, sobre todo la familia tiene que estar apoyando, porque esto es un tema que a veces se ríen algunos familiares.
Sí.
Y eso es lo peor, claro.
¿No? Efectivamente.
Entonces, pues, paciencia al psicólogo, pone de la parte de sus familiares directos.
Sí.
Y es una cosa que se mitiga, porque yo todavía cuando algún cohete me pilla después de venir, pego el respingo. Nada pero más. Cuando ya estoy viendo que están siguen con ellos, pues la verdad que ese miedo está ahí, pero lo controla. ¿Sabes?
No sí, sé si la psicóloga sí, efectivamente. Efectivamente.
Está ahí ese susto lo tiene, porque es una cosa que yo creo que sale innata cuando nace.
Sí.
Y lo que te ayudan es a controlarlo, y ya está, ya con el paso del tiempo, pues. Uh-huh. Aprendes a controlarlo, ¿no?
Bueno,
y
pues
a mí me ayudó mucho esto con 10 o 11 años que tendría.
Parece que así, que le ha ido bien entonces, claro. A Antonio Belén.
O sea, que tiene arreglo.
Tiene arreglo, o sea, muy bien. Está bien esto.
¿Hay
algún apunte de Belén para Antonio?
Pues me encanta que haya podido superar ese miedo con la ayuda de un profesional, y sobre todo una cosa muy importante que ha dicho: no juzgar, no humillar, no reírse ante esta serie de miedos, porque realmente es un miedo, ¿no? Y sobre todo contar con la colaboración comunicación y comprensión de los familiares es muy importante, ¿no? Mm. Tanto en este tipo de problemas como en otros.
Pues tenemos, gracias Antonio, tenemos gracias, algunos Antonio. Comentarios que vamos a poner ahora en antena, que nos han llegado a las redes sociales, pero antes, un momentito, con vuestro permiso, 12 y 27, seguimos enseguida.
Aquí estamos, con Rafa Cremades.
Cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera y todo por culpa de la cal del agua. ¿Tenemos algún remedio económico contra todo esto? Muy buenos días, Noelia Teruel.
Hola Mariló, muy buenos días a todos. Sí, Masical, una solución económica y definitiva contra los problemas de la cal en el agua. Un aparato antical que de forma totalmente natural va a mejorar la calidad del agua en todos los grifos. Un dispositivo que lo coloca sin obras, además, el propio usuario, abrazado a la tubería donde está el contador del agua o la llave, evitando muchas averías en los electrodomésticos. Vamos a notar, por ejemplo, cómo funciona mejor y dura más tiempo.
Eso es exactamente lo que vamos a notar.
Sí, además un agua ideal para beber, para cocinar, para la limpieza del hogar. Dejamos de ver restos de manchas de cal tan difíciles de limpiar en la cocina, en los baños. Vamos a ahorrar en productos antical porque ya no son necesarios, en detergentes, en suavizantes, a la hora de poner la colada o el lavavajillas, incluso más caudal de agua porque se limpia de obstrucciones todas esas grumos o cúmulos de cal que se van formando.
Y también, ¿por qué me pica el cuerpo cuando me ducho?
Claro, la cal pica muchísimo y además hay muchas personas que tienen la piel más sensible que lo pasan muy mal. Incluso van al médico, Mariló, pensando que es un problema de alergia. Tratando el agua, la cal del agua con Masical, vamos a notar rápidamente cómo la ducha es más placentera, cómo después del baño la piel y el cabello nos quedan hidratados y suaves.
Realmente merece la pena y además las garantías son impresionantes.
Sí, porque Masical no necesita mantenimiento, no se avería con el paso del tiempo, no consume ni luz ni pilas, es autónomo, totalmente natural y ecológico, duración de por vida y un año de prueba. ¿Qué mejor garantía de confianza? Disfrútelo durante 365 días. En caso de que no le convenza por lo que sea, lo devuelve y recupera su dinero.
O sea, si yo lo pido ahora mismo al 902-107-109, ¿qué pasa?
Hay un Masical para cada necesidad, para viviendas, para comunidades, restaurante, piscinas. Díganos cuál es su caso y le enviamos su Masical. Un Masical vale 99 euros y es tan económico porque no tenemos intermediarios. Masical.es o 902-107-109. Y hoy, último día, Mariló, con una promoción especial para los oyentes de Canal Sur. Díganos ahora que acaba de escuchar Masical y recibe dos por el precio de uno, sin gastos de envío, por 99 euros. Y de regalo, último día, el ahuyentador electrónico contra los insectos, bichos y roedores.
Pues ya lo sabes, con Masical el ahorro y el bienestar está asegurado. 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen día, adiós.
Aquí estamos, las mañanas de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Hablamos de las fobias infantiles con la psicóloga infantil Belén López, al teléfono 901-400-589 o acabado en 91 y a las redes sociales que ahora comentamos. Yolanda, cuando quieras.
Pues sí, María José dice, la sobrina de mi marido va a cumplir 14 años y no duerme sola. Dice que tiene miedo, pero yo no lo veo normal. Dice, ni sale con amigas. ¿Cómo lo ves, Belén?
Bueno, pues bueno, el no dormir sola, pues algo que creo que este problema se ha extendido con el tiempo, quizás se ha producido por un mal aprendizaje, ¿no? De los hábitos de dormir bien, ¿no? Desde luego, si no es capaz de dormir sola con la edad que tiene, porque bueno, un problema a lo mejor como el miedo a la oscuridad que suele aparecer entre los 2 años y medio y 6, se suele ir superando poco a poco con el tiempo. Pero quizás, pues como digo, no se ha producido un buen aprendizaje y habría que a lo mejor tratarlo. También el que no salgas con amigas, bueno, todavía tiene 14 años, ahora empiezan ya a cobrar mucha importancia las relaciones sociales o el grupo social de referencia. Habría que ver si a lo mejor es una niña que también a lo mejor pues tiene es poco habilidosa socialmente. Otra cosa que se puede trabajar también, porque las habilidades sociales se aprenden y por lo tanto, no nacemos con ellas, ¿no? Sino se van desarrollando y se pueden aprender, o sea que se pueden trabajar perfectamente.
También tenemos el niño de Mónica, que tiene 8 años, que no duerme solo porque le da miedo la oscuridad. oscuridad a pesar de tener una lamparita encendida. Uh-huh.
¿Esto es bueno, dejar una lamparita encendida?
Sí, no hay ningún tipo de problema. Se puede dejar una lamparita o un piloto luminoso encendido y pues para que el niño también tolere a la oscuridad.
¿Y hasta cuándo, Pilar? Belén,
Normalmente, pues bueno, suelen ser estas edades las que lo suele ocurrir incluso, uh-huh. pero bueno, hay niños que a lo mejor, o bueno, ya adolescentes que siguen manteniéndolo porque no les gusta la oscuridad, pero mientras, bueno, duerman en su dormitorio, pues no pasa absolutamente nada.
Bueno, tenemos a María de Jaén. Buenos días, María.
Buenos días.
Adelante.
Buenos días.
Mire, yo tengo un nieto
sí.
que tiene 10 años uh-huh. y tiene un hermano mayor, y la verdad es que el chiquillo, pues, que es muy asustón.
Sí.
Es un buen chiquillo, un buen estudiante, deportista,
sí.
pero no va solo ni al baño. Cuando, uh-huh. por razones de trabajo de los padres, come con nosotros,
sí.
pues, abuelita, por favor, acompáñame al baño.
Sí.
Simplemente la cocina y el comedor, que están enfrente uno de otro, uh-huh. pues tampoco va solo al comedor.
Uh-huh.
A ver la play, luego ya una vez que se está sentado y tal,
uh-huh.
se queda bien, pero que las puertas abiertas,
sí.
en fin.
Uh-huh. Bueno.
Y la verdad que tiene mucho... En fin, yo le digo, pero ¿quién va a venir, hijo mío? Si no ves que no hay nadie, nada más que está el abuelito y yo.
Claro.
Que tú no tengas miedo y tal y cual. Pero que no, que de siempre ha sido, y ya con 10 añitos, pues...
Con 10 años, ¿no?
Que sigue, uh-huh. sí.
Vale. De todas formas, bueno, pues hay que pensar que poco a poco hay que hacerlo pues un poquito más independiente y autónomo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si él tolera quedarse en una habitación solo, pues luego le podemos reforzar, le podemos decir, qué bien, fíjate, tú has estado haciendo esto solito, qué mayor eres, ¿no? Es decir, reforzarle lo que es el comportamiento sí. adecuado y correcto. Por supuesto, evitar pues cualquier comentario o tipo o algún tipo de información negativa, advirtiéndole a lo mejor pues de peligros que a lo mejor no existe, que son informaciones erróneas que a lo mejor le pueden causar mayor temor que cualquier otra cosa, ¿no? O incluso llegar a asustarlos, pues bueno, pues si no come, pues va a venir tal, ¿no? Y entonces te va a hacer ¿no? Toda esa serie de cosas hay que evitarla. De todas formas, como digo, hay que hacer una aproximación sucesiva. Si, por ejemplo, nosotros estamos en una habitación con el niño, nos vamos retirando poco a poco. Es decir, primero estoy con el niño, después me pongo un poquito más atrás, luego en el marco de la puerta, luego en el pasillo, ¿no?
Sí, que no sea de golpe, ¿no?
Exactamente, de una forma bastante progresiva, gradual, ¿no? Hasta que vaya él tolerando poco a poco toda el estar solo, ¿no? Y reforzarle quizá por ese tipo de comportamientos. ¿Quiero ir al baño? Pues venga, yo te acompaño hasta la puerta, pero tú entras solito, ¿no? Si anteriormente entrábamos con él.
Muy bien. Vale. Digo, bueno, yo aquí me quedo en el pasillo, yo ya no me
eso, voy a poner. Vale, pues como hoy me quedo en el pasillo, pues mañana me quedo en la puerta de la cocina, que está un poquito más lejos, por ejemplo, ¿no? Claro. Oye, pues mira qué bien lo está haciendo, qué mayor, y reforzarle, ¿no? Y sobre todo reforzarle pues su propia seguridad, reforzarle su autoestima, el que él puede hacer las cosas por sí solo, ¿no? Es decir, crearle lo que es seguridad, sentimiento de capacidad, tú puedes, hazlo.
¿Vale? Sí.
Muy bien, pues venga, ánimo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Gracias por llamar. María, más comentarios, por favor.
El de Estrella, que dice: mi hija tiene un miedo irracional a las tormentas, la paraliza. Yo igual, uh-huh. pero no lo demuestro. Dice: al contrario, le bromeo sobre los truenos. A la mayor no le afecta nada. Dice: también la pequeña tiene episodios de terrores nocturnos.
Uh-huh.
Aunque dice que cada vez menos.
El miedo a las tormentas puede estar relacionado con el miedo, como estamos diciendo, a los ruidos fuertes, que como hemos dicho, pues puede aparecer en esta etapa preescolar de 2 años y medio a 6 años, ¿no? El tener, aunque nosotros también tengamos miedo a las tormentas, ¿no? Pues bueno, ahí existen unos patrones familiares que también pueden determinar pues los miedos de los niños, ¿no? Pero estáis haciendo una cosa muy bien, que no es demostrarle ese miedo, incluso bromear, porque cuando tenemos un miedo quizá hay que darle un sentido humorístico, que en algunas ocasiones se hace con los niños, y entonces pues le quitamos un poco de importancia, ¿no? Lo que es ese miedo. Y es muy importante, como digo, el modelado, es decir, cómo actúan los padres ante uh-huh. esta serie de situaciones para no crear más tensiones a los hijos.
Bueno, muy bien. Tenemos ya poquitos minutos por delante. Es un asunto, desde luego, que interesa a mucha gente, como en el caso de Virtudes de Antequera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Adelante,
buenos
Virtudes.
Buenos días, gracias. Lo primero a todos.
Igualmente a ti.
Mire, yo tengo un niño de 14 años.
Sí.
Siempre ha sido asustón. En lo que más se le ha notado es a la hora de dormir. Siempre ha dormido poco. Entonces, uh-huh. de noche, cualquier cosa. Más pequeño, por ejemplo, en verano, cuando empezaban los incendios. Era todo el día pensando si podría haber un incendio aquí cerca. Si y siempre su miedo lo refleja de noche en el sueño. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, ahora lleva sí. 3 días uh-huh. durmiendo fatal, a no ser sí. que duerma conmigo, que sí. en el cole por lo visto han hecho una especie de juego, uh-huh. que ellos dicen un niño que murió, que ponen sí. El lápiz ha movido, que sí, uh-huh. que es verdad. Yo le digo que no es verdad, pero dice, no, si yo pienso que es mentira, pero no puede.
Claro.
Entonces se duerme en el sofá y luego sí. imposible llevárselo a su cama, que no puede dormir, se le ponen los ojos súper abiertos, no puedo dormir. Mi marido anoche decía, castigado pues, con esto, con lo otro, por no intentarse de dormir en la cama. Sí. Él dice que no se va porque lo va a pasar peor y va a pasar más miedo uh-huh. todavía y ya sabe que no se va a poder dormir.
Claro.
Bueno, a ver.
Bueno, yo sobre todo en un miedo de este tipo, en cualquier otro tipo de miedo, el castigo creo que deberíamos de evitarlo, ¿no? Porque, uh-huh. entre otras cosas, estamos castigando al niño por tener un miedo y un miedo que realmente le está causando, pues
que no
sufrimiento.
No lo tiene por capricho, ¿no?
Exactamente, le está causando sufrimiento. Entonces, pues, eso evitarlo. También se refleja durante el sueño muchas veces las tensiones o preocupaciones que tenemos a lo largo del día, entonces ello hace que el sueño no sea relajante, no sea entonces pues claro, a lo mejor entre el miedo y que él no duerme bien, pues entonces está cada vez pues más nervioso, más asustadizo, ¿vale? Entonces hay que procurar que el día sea lo más relajado y tranquilo. Lo que pasa es que hay factores en este caso que no controlamos, por ejemplo, son los comentarios de los compañeros. Exacto. Si este miedo permanece, se extiende, incluso se agrava, pues entonces sí, tendríamos que visitar a un profesional, acudir a un profesional pues para que ayude al niño, sobre todo para enfrentarse a este tipo de comentarios, de situaciones que no le afecten de tal manera que interfiera claro. en su funcionamiento de su vida diaria.
Bueno, claro, pues yo le digo que sea parte de esto, pero claro, hay veces que claro. él quiera, ya grande, ya claro. se ve grande, le da cosas de si a lo mejor no, de eso no hablé, yo me voy.
Claro.
Y entonces, claro, pues ahí lo tiene. Estuvo con un psicólogo, pero ¿sí? luego ya, porque empezó a dormir un poquito mejor uh-huh. al año que cumplió 10 años.
Uh-huh.
Ahí empezó, entonces ya le dio el alta,
sí.
pero después cualquier cosita que haya, cualquier sí. cosita, la familia, la abuela, sí. enferma, cualquier cosita lo refleja en el sueño y ahí ya no claro. puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir.
Pero porque también quizá a lo mejor lo que hay que trabajar, aparte de ese miedo, es como también la seguridad y la capacidad de afrontar pues las diferentes situaciones o los diferentes miedos que tiene, ¿no? Es decir, tener un poquito más de seguridad en sí mismo y bueno, no ver ciertas cosas como miedos irracionales, ¿no?
Muy bien, bueno, pues venga, ánimo, virtudes, que nos llama desde Antequera. Muy rápidamente tenemos algunos comentarios, no, sí. no dejaros atrás, los que nos escriben en Facebook y en Twitter, que también tienen aquí algo que decir.
Sí. Rocío dice que tiene una hija de 11 años que sigue con un miedo al fuego increíble, que jamás se quemó ni ha vivido ningún incendio y que le da tanto miedo que no sopla ni las velas en su cumpleaños.
Uh-huh. ¿Qué podemos decirle?
Bueno, si no ha tenido ningún miedo real, ninguna experiencia real, a un miedo que es desadaptativo, es decir, que produce un sufrimiento tanto al niño como a los padres, ¿no? Porque interfiere, como estamos diciendo, en su vida diaria. Realmente, pues habría que trabajarlo quizá un poquito pues para poder afrontar ese miedo, ¿no? Si a lo mejor hubiera tenido algún tipo de experiencia anterior, encontraríamos quizá esa explicación, pero hay miedos que se producen sin haber tenido esas experiencias anteriores, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, Wilber dice, ¿cómo podemos clasificar a una niña de 11 años que dice que no quiere crecer porque no quiere ver envejecer y morir a sus padres y mantiene actitudes de niña pequeña?
Uh-huh. Bueno, ahí hay muchas cositas, ¿no? Pues entonces quizás hay un miedo lo que a crecer, hay un miedo a hacerme mayor, a coger responsabilidades, ¿no? Entonces pues quizá había que trabajar pues, un poquito ese tema por una parte y por otra parte ver qué miedo hay en relación a que sus padres se hagan mayores, ¿no? Si el miedo a la enfermedad, a la muerte, es decir, habría que explorar pues, en profundidad esta problemática.
Claro, sí, porque ella parece que tiene una especie de seguridad tal y como se encuentra en estos momentos y no quiere cambiar, ¿no? No sé, habría que profundizar, ¿no?
Sí, habría que profundizar bastante en el tema porque ahí quizá habría varias cosas con las que trabajar, no un miedo específico, ¿no? Sino son varias cosas, ver que sea autónoma, sea independiente, si tiene responsabilidades, si no las tiene, si ha tenido algún tipo de experiencia anterior pues con la enfermedad o la muerte.
Bueno, tenemos muchos más comentarios que no nos van a dar tiempo, desde un miedo a los saltamontes grandes, a seguir llorando en un avión en un viaje todo el tiempo, pero ya para terminar, María José dice, la verdad es que me da la impresión de que los niños cogen miedos por culpa de los padres. ¿Puede ser? Dice, ¿eso es innato o nace? Uh-huh. Dice, y si es por culpa de los padres, ¿qué se puede hacer para no transmitirle nuestro miedo?
Claro. Bueno, pues como he comentado anteriormente, aparte de la programación genética que tenemos cada uno, hay factores que pueden incidir directamente sobre los miedos, ¿no? Hay medios evolutivos, como ya hemos comentado, y hay otros que bueno, pueden influir, por ejemplo, en los patrones familiares. Es decir, por ejemplo, padres que tienden a ser miedosos, uh-huh, y con más problemas de ansiedad suelen tener hijos con miedo o ansiedad en mayor proporción que los padres normales, ¿no? Uh-huh. Luego también pues se puede producir, como he dicho, información negativa, es decir, información errónea durante determinadas situaciones, ya que es normal que los padres adviertan sobre ciertos peligros, ¿no?, a los hijos, pero luego hay familiares u otras personas que a lo mejor pueden advertir sobre peligros no existentes. Uh-huh. Y luego, bueno, pues sobre todo pues los padres lo que pueden hacer pues ante las diferentes situaciones que a lo mejor le creen temor o angustia al niño, pues estar tranquilo, sin mostrar esa preocupación, ya que, como decimos, el niño, para el niño, los padres son los patrones que interioriza, ¿no? No forzar al niño a esas conductas que teme, y bueno, que son auténticos modelos también, y por lo tanto tienen que actuar en coherencia, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Belén López, psicóloga infantil,
gracias,
que hoy está con
muchas
nosotros en Granada.
Vosotros.
Muchas gracias.
Me gustaría decir que si alguien pues bueno, tiene alguna duda o consulta, puede visitar mi página web, que es belenlopezpsicologa.com, y estaré encantada de contestar a sus cuestiones. Venga, muchísimas gracias a todos.
Gracias, hasta siempre, Belén López, gracias, que nos ha acompañado en este lunes en el que intentamos aprender, sobre todo los padres, porque los niños ahora mismo están en el cole, claro, pues escuela de padres. Gracias, Belén.
Gracias. Adiós, a todos. Hasta gracias, luego. Hasta luego.
En fin, bueno, son las 12:43 minutos del mediodía. Aquí estamos, Canal Sur Radio. Enseguida el retorno.
Aquí estamos. Este es nuestro programa.
Les hablamos del mejor colchón del mercado, el colchón de Mundo Salud Hogar. Han creado un colchón espectacular, un colchón de viscoelástica de primera calidad, con refuerzo lumbar, transpirable, indeformable, que se adapta de forma natural a la curvatura de tu cuerpo y que además regula la temperatura mientras duermes. Una auténtica maravilla. Por eso, llama al teléfono gratuito 900-670-671 y pide ya tu demostración. Eso mismo hizo Agustín. Hola, Agustín.
Hola.
¿Qué tal?
Pues nada, muy bien.
¿Cómo?
Vamos muy bien.
¿Cómo se siente con el colchón de Mundo Salud Hogar?
Pues yo creo que para mí es la mejor inversión que he hecho, puesto que desde que estoy en él descanso perfectamente. Yo suelo dormir más o menos unas 5 o 6 horas por mi trabajo, y desde que descanso en él, la verdad es que divino, vamos.
¿Se siente más descansado, con más energía?
Sí, sí, exactamente. Me levanto como si hubiera dormido mucho más descansado.
Perfecto. ¿Lo recomienda, por tanto?
Sí, sí, se lo recomiendo a todo el mundo, puesto que lo van a notar en su bienestar de día a día.
Pues muchísimas gracias, Agustín, y que lo disfrute. Lo que tiene que hacer es llamar al 900-670-671 y pedir tu demostración para mañana, porque aprovecharás esta oferta. Llévate tu colchón con un 50% de descuento y además de regalo la base tapizada o el somier. No lo pienses más. Invertir en el colchón de Mundo Salud Hogar es invertir en salud. 900-670-671.
Canal Sur Radio en Sevilla.
¿Qué haces, Rufé? Leyendo el Estadio Deportivo, mi arma. El único que me da más de 20 páginas de mi Sevilla y de mi Betis. ¡Qué suerte tenéis los sevillanos, nene! Digo, y además por un grito de trae fútbol base, regional, infantiles, y la foto de mis niños, que valen los dos para Messi. El Estadio Deportivo cumple 20 años, ¿no? ¡Qué sabiduría tiene, Manolito! El Estadio Deportivo es el único que me da una alegría todas las mañanas, y el que me cuenta lo que de verdad a mí me interesa saber. O sea, el Estadio Deportivo, ahora por 1,10€.
Aquí estamos, con Rafa Cremades.
Y estamos con el retweet. ¿Qué noticias ahora nos contarán los compañeros de toda Andalucía? Atentos, porque hay tela que cortar, ¿eh? Vamos a empezar en Almería. porque nuestros compañeros se han acercado aquí a uno de los pueblos de colonización de la provincia, Atochares. ¿Y qué han descubierto? Atentos, Carlos, Juan.
Las cifras muy buenas. La cifra es de 14 pueblos de colonización, muchísimos más en Andalucía, pero lo que queremos destacar es que aquí en la provincia de Almería sí funcionó el modelo de colonización. Es verdad que fue un poco por casualidad, porque se descubrió que la arena favorecía el crecimiento de los tomates, y eso es lo que dio pie a lo que luego se llamó el modelo Almería, el modelo de agricultura intensiva bajo plástico. Así que vamos a recordar todas esas historias anteriores a los invernaderos.
Y en Cádiz, ¿qué se comía en la bahía de Cádiz hace 6.000 años? No estábamos ninguno, Mónica de Ramón.
Pues no, no estaban. Es lo que están analizando unos investigadores alemanes sobre una necrópolis neolítica situada en San Fernando. Mediante unas modernas técnicas que se aplican sobre materiales óseos, humanos y animales, pues pretenden descubrir esa dieta de nuestros antepasados. Los estudios acaban de comenzar. En unos meses, pues conoceremos algunos resultados, pero así de primera se puede decir que almejas, navajas y cañadillas estaban incluidas en las dietas de estos ciudadanos.
No, bueno, que no comían mal, ¿eh? Y en el campo, de Gibraltar, el Museo de Algeciras pone en marcha un taller para mini arqueólogos. Mira, precisamente, Juan Antonio Domingo.
La verdad es que sí, no conocíamos el tema de Cádiz, pero vine como anillo al dedo, porque Excavando en la ciudad es el título de un taller dirigido a menores de entre 5 y 12 años. Tiene como objetivo el Museo de Algeciras enseñarles el trabajo de una excavación arqueológica real. La idea es que puedan participar un total de 60 chavales en 4 turnos los meses de julio y agosto. Además, se va a impartir en un yacimiento merini auténtico aquí en el centro de Algeciras, y va a permitir que aprendan las técnicas de excavación, pero también a interpretar los restos, es decir, a que esos chavales de 5 a 12 años se imaginen la vida siglos atrás.
Bueno, y en Córdoba se habla de empatía, ¿no? De ponerse en los zapatos del alumno, José Antonio.
Justamente, empatía, tú lo has dicho. Es un conjunto de propuestas didácticas que acaban de presentar ahora a la luz del coaching, lo han titulado. Y es el resultado de un encuentro de profesores que decidieron precisamente utilizar esas técnicas del coaching motivadoras, en las que uno desarrolla sobre todo la empatía, se siente acompañado y se pone en la piel de los alumnos para hablar, por ejemplo, son propuestas de estudio de libertad religiosa, de cuestiones que tienen que ver con la filosofía clásica, y la verdad es que las propuestas no pueden ser más interesantes, porque los alumnos catedráticos, unos con una gran experiencia, los profesores, otros comenzando la carrera, se pusieron todos al mismo nivel e intentando estar al nivel de los alumnos, desde el acompañamiento, desde esa idea fuerte de hacer que saquen lo mejor de sí mismos, resultaron ciertamente encantados del encuentro, y ahora lo han publicado para que sirva para otros.
Estupendo, pues aquí queda apuntado de la empatía de Córdoba. En Granada, el acertijo de Laura Nieto. 7+1, un lujo.
Escucha y lo entenderás.
Venga, a ver.
¿No podemos escucharlo? Bueno, lo vamos a escuchar después. 7+1 es un proyecto musical de 8 voces a capela que van a actuar esta tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el concierto de clausura del Aula de Educación Musical para Niños y Niñas de la Universidad de Granada. Son magníficos, son jóvenes, son todos, vienen de la experiencia en la interpretación de música coral clásica. Y bueno, tienen un recorrido desde el jazz hasta la música de Disney. Son 7+1.
Muy bien, esto
vamos a escucharlos. Van a estar aquí en directo en Granada, en Hora Sur.
Oye, si nos ponemos nosotros, a ver, José, Juan Antonio, Mónica, Carlos, Juan, ¿podríamos hacer lo mismo o no?
Igual nos sale.
Laura, ¿no? Lo mismo. Bueno, va, que nos entusiasmamos. Y en Huelva, el pleno del Ayuntamiento de Cortegana se celebrará de noche para que todos puedan ir al día siguiente de romería. Y claro, en Cortegana todo el mundo está hablando de eso, ¿no, Rafa Lamuz?
Sí, claro, porque resulta que por segunda vez coincide la constitución de los ayuntamientos, como sabéis, el próximo sábado, con San Antonio de Padua y la romería de este pueblo serrano. Así que han decidido de manera unánime adelantar el pleno a las 12 de la noche y un minuto, para que los concejales tomen posesión y el alcalde se ha investido a tiempo de llegar luego a la romería. Pero es que además se va a dar una estampa pintoresca, Rafa, es que además de ese pleno nocturno, muchos vecinos van a ir vestidos de romería, ya que esa misma noche es el traslado del Sin Pecado. Así que lo dicho, el alcalde de Cortegana, que se llama José Enrique Borrallo y que ha revalidado su mayoría absoluta, va a ser el primer alcalde de España el próximo sábado.
Vale, pues nada, aquí está apuntado. Y en Jaén,
Como no tiene dinero para comprar su libro, le pide a un premio Nobel de Literatura que se lo regale. Y de ahí nace una profunda amistad. Toda una historia de la que se está hablando en Jaén, Alfonso Miranda.
Y además una historia realmente preciosa, emotiva, donde las haya. Es tan fácil como esa. No tengo un duro y precisamente pues le mando una carta a un premio Nobel de Literatura. Le digo, por favor, mándeme su última obra, que es que de verdad no tengo absolutamente ni un duro para poder comprarla. A raíz de ahí comienza una historia realmente preciosa de amistad, que no es nueva, y resulta que ese premio Nobel intercambia con esa persona 300 cartas que ahora todas se recogen en un libro titulado De Nobel a Nobel. Y estamos hablando de Vicente Alessandre y Miguel Hernández. El que no tenía dinero, Miguel Hernández.
Ya me imagino. Qué bueno, qué buena historia. Y en Jerez, hoy se habla de una auténtica leyenda del motociclismo, como hemos comprobado, de visita en la ciudad. Kevin Swan, Pablo Cosano, sigue la marcha, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sigue todavía por allí, cerca del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, donde ha ido a firmar también una bota de vino después de colocar su estrella en el Paseo de la Fama del Motociclismo. Kevin Swan, el piloto norteamericano, campeón del mundo en el 93, pudo haber sido campeón muchas veces más, pero como ejemplo para los más jóvenes, su fidelidad a una marca, a Suzuki, eso le impidió ganar más campeonatos. El pajarito, así se le conocía.
¿Ah, sí?
Por la afición española, el pajarito, sí, no me preguntes por qué, porque lo ignoro. Así que nuestro homenaje y nuestro retweet de hoy para esa leyenda del motociclismo como es Kevin Swans.
Muy bien, el pajarito. Y en Málaga, ¿qué nos cuenta Rosa Rico?
Hola, pues tenemos una curiosa historia. Hoy un jurado popular empezará a juzgar a una cartera de profesión acusada de tirar a contenedores más de 200 sobres de correspondencia, tanto oficial como particular. Estaba contratada para un solo día en el municipio de Río Gordo y durante esa jornada tenía que atender al público en la oficina, repartir cartas ordinarias, y lo que hizo fue 200 cartas, cogerlas y arrojarlas a un contenedor. Fue un empleado de la mancomunidad de municipio de la Axarquía, de la recogida de basura, quien se dio cuenta y las entregó a la Guardia Civil, y algunas, la mayoría, llegaron a sus destinatarios. El fiscal pide 3 años de prisión y 5 de inhabilitación para empleo público por un delito de infidelidad e incustodia en documento.
Vaya, de esto se está hablando en Málaga. Y en Sevilla se habla mucho de mejorar el rendimiento de los corredores y de prevenir lesiones con tecnología. Jorge González.
Así es, Rafa. De ese tema vamos a hablar con un profesor investigador de la Universidad Pablo de Olavide, Pablo Floría, que ha creado una spin-off, una empresa que viene de la universidad y que utiliza alta tecnología para hacer ese análisis biomecánico de cómo se corre. Está de moda, evidentemente, el jogging, el running, el footing, o sea, calzarte unas zapatillas
el otro día
y tirarte a correr a la calle, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
claro.
Pues para prevenir lesiones, porque muchos empiezan, digamos, no demasiado jóvenes y luego llegan esas lesiones, pues este hombre, junto con un equipo de la Pablo de Olavide, ha formado esta pequeña empresa que te ayuda y te enseña a correr de alguna manera para que no te lesiones.
Muy bien, ahora que está todo el mundo en la calle, ¿no? Y no ahora, en invierno también, sí, ¿sabes? Sí, la gente, sí. con
ahora,
el frío.
Habrá que tener cuidadito
con el calor,
altas temperaturas.
Eso es, a primera hora o a última hora, pero hay que tener cuidado con el calor. Bueno, pues vamos con los favoritos. Almería, Carlos Juan.
Me gusta lo del 7,1 y de 7 más 1 de Granada.
La voz es a capela.
Yo veo menos a Tito Ortiz, pero, en fin, en ese grupo para que sean 8 más 1.
Podría ser,
menos 1.
Podría servir, podría
pero bueno,
servir.
Pero que está Laura, pues que haga de tenor.
De soprano.
De soprano. Tenemos en Cádiz a Mónica de Ramón. ¿Qué te gusta, Mónica?
Pues me ha gustado la historia esa del pleno nocturno de Corte Gana.
Vale, pues aquí lleva otro Rafa Damuz, Campo de Gibraltar. Juan Antonio Domingo, tu favorito.
Pues si se nos permite la coña, apostamos por ese pleno con nocturnidad y romería, ¿no? Sería.
Vale, sí, en Corte Gana. El Córdoba, José Antonio.
A mí me han dejado boquiabierto los de las voces. Granada.
Granada, empate a 2, Laura y Rafa Damuz. Venga, te toca, Laura.
Yo voy a votar a Rafa, aunque me gane, no me importa, pero el pleno de noche me encanta.
Bueno, pues 3-2, y ahora, Rafa, ¿tú vas a hacer lo propio o te vas para otro lado?
Es que a mí me gusta mucho la historia de Jaén, de Vicente Alessandro y Miguel Hernández, compañero del alma, compañero, o sea que...
Sí, muy bonita, ya lo creo, de novela a novel.
Sí,
podría
señor,
ser, ¿no? Jerez, Pablo Cosano, ¿qué te gusta?
Pues mira, yo he estado en la romería de Corte Gana de pequeñito, me lo he pasado estupendamente, así que me encanta que tengan claras las prioridades ahí, ¿eh?
Vale, pues 4-4. Málaga, Rosa Rico, ¿tu favorito?
Jaén también, de novela a novela.
Venga, pues 2-2 y 4, en cabeza Huelva con Rafa Damuz, Sevilla, Jorge González.
Yo me quedo con el pleno nocturno.
Te quedas con el pleno nocturno, que gana por 5-2. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias. Aquí estamos, Canal Sur Radio. Es 1:04 del mediodía.
En Canal Sur Radio, aquí estamos.
Y hoy en España Debate tenemos nuestros teléfonos abiertos para nuestros oyentes. ¿Con quién hablo? Hola, ¿está ahí?
Permíteme que insista. Piénsalo atentamente. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te hace un descuento increíble para tu seguro. 902-123-078. 902-123-078. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Canal Sur Radio en Sevilla.
¡Adiós a la casta!
Los Morancos, en Positivo 2.
Son las cosas de Podemos, son las cosas.
El show que nunca pudiste ver en televisión, el 13 de junio a partir de las 10 de la noche, en la Plaza de Toros de Espartinas. Compra ya tu entrada en redentradas.com.
Alternativa la de Enrique Ponce, muchacho.
Aquí estamos, con Rafa Cremades.
Aquí estamos, solo a tres minutos ya de llegar al final de nuestro programa, con tres horas de radio en la que hemos, como siempre, conectado con nuestros oyentes, ¿verdad?
Mucho.
Todos los días. Con quien no he conectado para pedir el me gusta ha sido con Alfonso Miranda. Alfonsito, acércate, anda. No
ya, te vale.
¿Tú por quién hubieras puesto tu me gusta, Alfonso?
Hombre, estaba claro, si es que al final la mayoría gana siempre. Sí, yo también se lo daba a Huelva, hombre.
Vale, vale. Oye, Alfonso, ¿tú eres de barbacoa o no eres de barbacoa?
Yo soy de pijama, para de nuestro orinal, barbacoa.
Barbacoa. ¿Te gusta la barbacoa?
Uy, me encanta, hijo mío. ¿Sí? Tengo un golpe de muñeca.
Eres el rey de la barbacoa en tu
y de parte del extranjero, aproximadamente.
No, en serio,
te lo digo.
Se te da bien.
Yo lo único que necesito es estar bien condimentado,
sí,
al cargo de la barbacoa, y a partir de ese instante, no te preocupes, doy de comer absolutamente a todo.
¿Qué te gusta hacer? ¿Carne o pescado, Alfonso?
Yo principalmente carne.
Sí.
Principalmente carne. ¿No?
Sí, podemos nombrar barbacoero.
Nada, sin problema.
Pero Alfonso, que lo probemos, ¿no? Bueno, invítanos un día.
Pon fecha y hora.
¿Vale?
Con fecha y hora.
No me lo diga dos veces.
Sí, ahora, eso sí, a mi casa tienes que llegar llamando, pero a patar. Con las manos no puedes llamar, porque siempre tienes que llevarlo a ocupar con algo.
Vale.
Alfonso, ala, que te has desquitado.
Hasta luego.
Adiós, compañero. Bueno, pues sí, gracias a todos, sobre todo hoy nuestro para ti, por la cantidad de fotógrafos que tenemos en el programa, uh-huh, y que nos habéis mandado vuestras fotografías de la barbacoa.
Todas buenísimas.
Hoy para vosotros, para todos y cada uno, ¿eh?
Mira, nos ha entrado una de última hora, que me parece estupenda, la de Lidia. Dice, asado argentino en la barbacoa de mi amiga Ana.
Claro, yo
y nuestros profes de tango. Cocinando vacío, matahambre, chorizos, criollos y mollejas. Por pero favor. Luego bailando tango para echarlo para abajo. ¿No
qué
te
maravilla.
Gusta?
Me encanta.
Me apunto.
He echado de menos alguna llamada de algún argentino, que son los reyes de la barbacoa también.
Pues sí.
Bueno, pues lo dicho, gracias por haber estado con nosotros toda la mañana, y ahora pues vamos con las noticias. De la una, medio de Norasur, muy interesante la reacción de las palabras de Susana Díaz esta mañana aquí con Tom Martín Meritez. Eso y mucho más que nos va a contar ahora Nieve Riquel. Chicas, hasta mañana.
Hasta mañana, Rafa.
Hasta mañana. Adiós, adiós.
Hey, that shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath's deer. And he keeps it.
Andalucía, una del mediodía.